¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a Reset Cine en su edición número 323. Pues hoy vamos a platicar de Venom, la película que pues ha estado en boca de todos durante la semana pasada y también esta semana. Y también vamos a andar platicando de la película, no te preocupes, no irá lejos. Además vamos a platicar de todas las arañas que nos hemos encontrado en el cine. Y no precisamente las que de pronto salen de las esquinas de las salas. Así que comenzamos.
De los cinéfilos para los cinéfilos. Bienvenidos a Reset Cine. Noticias, reseñas, invitados y todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Lo mejor del pasado y el presente del cine está por comenzar. La función ya empezó. Tomen sus asientos.
Y ya estamos más que listos pues para platicarles de todo lo que nos trae el mundo del cine, tanto en sus noticias como en sus estrenos. Vamos a tener un poco de drama de la NFL. Digo, creo que el único que da este drama últimamente soy yo, pero no hay problema. Y también vamos a platicar también, claro, de los estrenos que nos llegaron ahora sí a los cines este fin de semana aquí en México. Y bueno, pues ahora sí que pues ahora sí todo esto pues se los traemos con gusto aquí a través de RCDMX. Nuestras redes sociales son Twitter @RCDMX, nuestro Facebook RCD.tv. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como @Trapsan. Y bueno, pues ya estamos más que listos para platicarles del mundo del cine, tanto en sus noticias como en sus estrenos. Y bueno, pues vamos empezando el programa presentando a la gente que ya está aquí conmigo esta noche. Primero que nada tenemos a Victoria Galindo.
Hola chicos, muy buenas noches, espero que se encuentren bien. Y pues sí, ya lista para hablar de lo que me gusta y nos gusta mucho, mucho cine y Venom.
Venom. Y bueno, pues también vamos a también aquí saludando al encargado de las redes sociales y muy buen amigo, el buen Marquito.
Hola, hola, buenas noches. Pues ya estamos aquí preparados para por del cine en esta Reset Cine, y pues resulta que me tomé un café y estoy en modo acelerado, así que pues empecemos.
Muy bien. Y bueno, pues ahora sí que pues ya nomás sea cuestión de esperar al resto de los invitados que tenemos esta noche. Ojalá que pronto se arme aquí la mesa, se armen las discusiones, porque hay una película que nos ha dejado con las opiniones bien divididas. Habrá que ver quiénes son los que tienen mala razón, si la crítica o el público. En todo caso, pues ya estamos más que listos. Un saludo a la gente que nos está escuchando a través de Mixler. Pues ahora sí que, bueno, ahora sí que pues nuestro canal de Mixler, que es RCDMX. Y también pues recordarles que pues bueno, también estamos en rcdmx.reviews/live, en donde nos pueden escuchar en vivo todos los martes a partir de las 9 de la noche. También digo, y también si nos quieren escuchar a través del recalentado, recuerden visitar nuestros canales de iVoox y de iTunes. Cada uno se llama RCDMX. Así que bueno, pues nada, vamos empezando con el programa. Digo, yo sé que pues quisieran hablar de la NFL, pero pues bueno, vamos a platicar de la NFL hasta el último. Así que si vienen por
Se
el.
puso bastante interesante la NFL. Ahora sí que estuvo bastante dramáticos varios partidos, pero sí, ya aplazamos para el final del podcast.
Sí, porque va a estar muy bueno este tema, ¿no? Lo cierto es de que tuvimos muchos trailers esta semana. Digamos que hubo dos trailers que pues sí llegaron durante la semana. La New York Comic Con nos trajo un montón de noticias sobre cine, aunque realmente solo llegó a resaltar una así tremendamente. Ya saben que pues con esto de que Marvel ya no le entra a los eventos organizados por Comic Con, ya como que bajó un poco la intensidad, pero lo que fue DC pues sí nos dejó con una gran sorpresa que platicaremos más adelante. Y ahí pueden ir buscando en internet el póster de Hellboy, que nos hace ver que Hellboy sí se va a ver bastante épico. Ah, nomás falta ver que realmente este David Harbour pueda hacer justicia al personaje que Ron Perlman hizo tan famoso la década pasada, ¿no? Pero pues fuera de eso, pues ahora sí que también ya han salido más detalles de las series que van a salir en DC Universe, incluso ya salió la primera foto hoy de Batwoman, que va a ser interpretada por Ruby Rose en la serie en el Arrowverse, y pues bueno, varias cosas que ahora sí nos...
Igual la nota es de que Netflix ya se hizo de los derechos de distribución para los Titanes, así que pues vamos a poder disfrutarlos en nuestra región, sí, antes de que llegue la aplicación de DC Universe a todo el mundo.
Sí, y lo más seguro es de que sí vamos a poder criticar los vestuarios extraños que le pusieron a Starfire y a ¿cómo se llama? Niño Bestia, y todos esos detallitos que no han gustado de la serie, ¿no? Pero digo, todavía no se estrena, se va a estrenar el próximo viernes en DC Universe, y Netflix todavía no tiene fecha de estreno, lo más probable que va a ser en unas semanas, así que pues paciencia, ¿no? Pero bueno, vamos empezando con las noticias que tenemos programadas. Dos trailers que a lo mejor tienen mucho que decir en cuestión de ver cómo pelean por los premios Oscar, ¿no? Primero que nada, del director de La Gran Estafa, no sé si recuerdan esta película con tono de documental, con tono de drama, que hablaba sobre la crisis inmobiliaria, la crisis del 2008 en Estados Unidos. Pues ahora nos vienen a traer una nueva película que se llama Vice. Vice, pues es básicamente, no es precisamente que hable sobre vicios, sino del Vice President, el vicepresidente de los Estados Unidos, en este caso Dick Cheney, el cual fue el vicepresidente durante la era de George W. Bush. No sé si recuerdan que pues fue un presidente, digamos que a inicios de la década pasada, pues gobernó este presidente entre el año 2000 y el 2008, y digamos que tuvo, bueno, 2001-2009, digo, tomando en cuenta que la posesión fue en el 2001, y que le tocó pues unos Estados Unidos que prácticamente de pronto cambiaron muchísimo, ¿no? Las Torres Gemelas, la Guerra del Golfo, la guerra contra el terrorismo.
Una situación. ¿Sí? Bastante polarizada, y que incluso quedó rodeado por la polémica.
Por mucha polémica, desde la elección de George Bush hasta, pues ahora sí prácticamente hasta la toma de posesión de Barack Obama, ¿no? Que digamos que fue una era en la que Estados Unidos pasó de ser un amigable vecino a un país que pues de pronto sí empezó a tener problemas de paranoia, que yo creo que se han incrementado conforme han avanzado los gobiernos, ¿no? El punto es que aquí vamos a ver dos cosas interesantes. La primera, que es dirigida por Adam McKay, quien había empezado haciendo comedias al lado de Will Ferrell, y después nos trajo esa joyita llamada La Gran Estafa, que hay que decirlo, es uno de los mejores documentales con drama que se ha visto en la historia del cine, que ver a Margot Robbie en un baño de burbujas tomando champaña explicándote cómo funcionó la crisis. Me comenta Marco que se prenden las alarmas, no sé.
Andaba pasando un transporte de servicio público por aquí, así que muteamos tantito, pero sí, se prenden las alarmas por esta película.
Ah, ok. Sí, yo pensaba que era la alerta sísmica, si no, pues corre.
No, eso avisamos bien y con tiempo, así para es. Que corran.
Entonces, pues ya esta película de La Gran Estafa, que incluso ganó mejor guion en su momento, obviamente que quedó pues un poquito atrás de esta película de En Primera Plana, que también fue otro peliculón. El caso es de que viene la dirección de Adam McKay, lo protagonizan Christian Bale y Amy Adams, que interpretan tanto a Dick como a Lynn Cheney, o sea, señor y la señora Cheney, y para las caracterizaciones vemos un trabajo impresionante, porque vemos un Christian Bale que pues va desde una edad más o menos como unos 40 y tantos años hasta la era en la que ya es el vicepresidente de los Estados Unidos, que ya está calvo, que ya está gordo, que ya está con una panzota, y de pronto dices, no, puede ser lo que acaban de hacer con Christian Bale, que ya sabemos que es...
Sí. Es que ahora sí, Christian Bale es un mutante.
Es un mutante.
Que cambia su cuerpo a gusto para las representaciones que tiene que dar en sus papeles y darles un mayor realismo.
Exactamente. Y Amy Adams es la que me impresiona. O sea, nomás salen dos tomas en el tráiler, pero ves y dices, ¿en serio es Amy Adams? O sea, Amy Adams interpretando a la señora Cheney ya de más de 50 años, sí, ya gordita.
Le y pegas todo, una desconocida.
Sí. Y entonces dices, esta película ya está prácticamente diciendo, voy a ganar el Oscar a Mejor Maquillaje y Peinados, que El Cascanueces y Los Cuatro Reinos, que Venom, que otras películas. Esta va a ser la que va a ganar por caracterización, ¿no? Ahí también tenemos que Steve Carell va a interpretar al secretario de defensa Donald Rumsfeld, a Tyler Perry va a interpretar a Colin Powell, y Sam Rockwell, el actor de Letrados por un Crimen, va a interpretar al presidente George Bush. Y esta película, pues bueno, pues se ve que es una historia que tiene muchos de esos complots políticos, se ve que tiene esa narrativa, promete esa narrativa muy similar a La Gran Estafa. Yo la verdad la veo como que como la película que de pronto nos pueda dar la sorpresa para Navidad, digo, para la pelea de los Oscars, ¿sí?
Sí, suena bastante interesante. Más que nada el evento que tuvo ahí Eric Chini, en el que le disparó en un viaje de cacería a una persona, que yo creo que es algo que muchas personas van a querer ver más por morbo.
Exactamente, sí, esos son esos diferentes eventos, esos escándalos, y el hecho de que muchos dicen que el verdadero presidente de Estados Unidos fue Dick Cheney, ¿no? Que ni siquiera pensó en ir por la presidencia de los Estados Unidos cuando terminó su mandato George W. Bush, porque dijo, yo ya hice lo que tenía que hacer, muchas gracias, nos vemos, bye bye, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué comentarios encontraron respecto al tráiler?
Pues se me hace interesante, como comentas, yo creo que sí puede hasta contender por un Oscar, y como dice, las transformaciones de estos dos actores, es que de verdad te deja así de, wow, qué chido trabajo, y se ve interesante, y creo que pueden dar el ancho, y sí nos va a sorprender, ¿eh?
Sí, ya lo creo.
Más que nada hay varios eventos ahí en los que estuvo rodeada la presidencia de George Bush Jr., principalmente los que fueron la guerra contra Irak y Afganistán.
Sí, lo que llamaron la famosa guerra contra el terrorismo, que fue la guerra contra Afganistán, donde se pusieron a buscar talibanes hasta el cansancio, y la guerra contra Irak, que fue la que pues en donde derrocaron a Saddam Hussein y lo pues terminaron matando. Obviamente, pues lo único que no logró George W. Bush fue pues precisamente atrapar a Osama Bin Laden, que fue pues ya chamba que ¿cómo se llama? Culminó Barack Obama. Pero bueno, así que nos enfrentamos a Historia Moderna de los Estados Unidos, una película que yo creo que muchos cuando terminan de verla van a querer o van a odiar más a los republicanos, ¿no? Ya sabemos que el siguiente presidente republicano ha dejado mucho que desear, pero bueno. Ahí vemos cómo queda el resultado final de esta película, que puede colarse la pelea por los Oscars, ¿no? Puede.
Sí, suena que va a ser un buen candidato, tiene una buena línea argumental, pero pues vamos a ver qué sucede más adelante. Igual ahorita fue el primer avance, posiblemente
sí,
haya uno más.
Como dicen, ¿no? Creo que muchos van o vamos a ir por el morbo de ver un poco más esta parte de esta historia, ¿no?
Así es. Sí, la verdad es de que pues esta película, pues a mí me suena como las horas más oscuras del próximo año, o sea, como la película de Winston Churchill, quizá no con un argumento tan oscuro y tan difícil de contar, pero con un ensamble actoral que promete muchísimo más, ¿no? Eso es algo de lo que me llama mucho la atención. Quizá lo único que me preocupa es Tyler Perry, pero bueno, Tyler Perry es otra cosa, ¿no?
Perry es el que se caracteriza por hacer las películas de Medea o algo así, ¿no?
Sí, de Madea, sí, no manches, o sea.
Sí, pero dale, esperemos que no salga.
Digo, le fue muy bien en la de Perdida, ¿eh? Esta película de Ben Affleck, pero pues una cosa es eso y otra. Pero bueno, vamos a ver qué pasa más adelante. De ahí nos vamos a la siguiente película, bueno, siguiente tráiler más bien, que es de Clint Eastwood y se llama La Mula.
¿Sí? Es el señor que dijo que ya no iba a trabajar en el cine y que ya no iba a hacer películas y que ya no iba a actuar.
Exactamente, el señor Clint Eastwood que sigue haciendo películas para tener contentos a los extremistas de la derecha. Pues ahí por cierto está avisando Michael que quiere entrar, bueno, hay que darle entrada. Es una película que va a distribuir Warner Bros. Que si no me equivoco en Estados Unidos, en México todavía no tiene fecha de estreno, The Mule, o mejor conocida, bueno, en español se va a llamar La Mula, y unos dirán, bueno, se habla de Clint Eastwood y una mula, no, básicamente pues como saben, hay personas que se hacen, que transportan cosas de un lugar a otro de manera ilegal, algunos les dicen contrabandistas, otros les dicen mulas, ¿no? Y básicamente es más aplicado a estas personas que sin tener pues precisamente un interés delictivo, más bien les encargan, a ver tú, tráete este paquete y llévatelo al otro lado, ¿no? Ya de que por ejemplo transportan, no sé, contrabando, droga, vinos, lo que ustedes quieran, de un país a otro, ¿no? Pasaba mucho pasa mucho todavía con los narcos, y esta historia nos cuenta cómo un señor octogenario llamado Erston, el propio Clint Eastwood, pues interpreta a un hombre que pues no tiene chamba, está a punto de perder su casa y de pronto le ofrecen este trabajito de mover un paquete con drogas de un punto a otro de Estados Unidos.
Y por si fuera poco, también se va a casar su hija.
Tiene conflictos familiares, o sea, ves en el tráiler, pues básicamente todos los elementos necesarios para ver que este viejito va a explotar en algún punto, ¿no? Y para que y considerando que es Clint Eastwood, sabemos que sus explosiones son bastante buenas, ¿no? Entonces, es una historia que involucra narcos mexicanos, involucra a un señor viejito que pues necesita el dinero, que tiene muchos problemas familiares y que pues también se está cargando ahí todos los datos oscuros de su vida, ¿no? Es un tráiler que pues, digo, puede darnos la sorpresa, pero aunque yo también, desde que hizo American Sniper, yo he tenido la sensación de que Clint Eastwood hace películas para tener contentos a los de la derecha, ¿no? Y lo vimos con la película esta que, la de 11 días a París, que también fue una película muy mal hecha, y podemos decir que Clint Eastwood ahí sí dices, ¿por qué rayos estoy involucrado en estas producciones, no? Bueno, antes de mandarlos a comentarios, quiero saludar a nuestro invitado de esta noche, el buen Michael, que pues también es colaborador aquí en RCDMX.
Hola, 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 ¿cómo están? ¿Sí me escucho? Ah.
Bien, listo, listo.
No, listo, es que estaba calibrando esto. Hola, muchísimas gracias por la invitación, ¿cómo están? Sí, pues, en medida soy nuevo aquí, pero estoy listo para hablar de cine, en esta bonita página de Reset.
Muy bien, no sé si bueno, ahora sí también presentamos a Cristian, que ya también ya llegó.
Ya, llegué, por fin. Lo logré. No opaco la presentación del estimado, pero sigamos.
Bueno, continuamos con este tráiler de La Mula o de Mule. No sé cómo vieron este tráiler, muchachos, Clint Eastwood, pues, mira, que había dicho, no voy a volver a actuar, y ahí lo tienes de nuevo, ¿no? Con su voz ya rasposa.
De entrada, creo que, o sea, es un personaje que no se puede alejar del cine de entrada. Creo que su propio espíritu no lo va a dejar alejarse del cine, es su esencia. Sin embargo, creo que, digo, evidentemente la edad pues siempre pega, ¿no? Y siempre te va a pegar. Creo que no, sus últimos trabajos no han sido buenos como director. Me preocupa que bajo esta línea sus capacidades que estén bajando. No me siento muy confiado de sus últimos trabajos. Y además aquí, que tenga que dirigir o que quiera dirigir y aparte protagonizar una película que bueno, ya lo pude ver simplemente con la película de Nace una Estrella, ¿no? Que Bradley Cooper igual actúa y dirige. Digo, no los comparo, pero no funciona del todo bien. No sé, eso me deja muchas dudas. Eso es lo que más me preocupa. No tanto la historia o si quiere complacer a la izquierda o a la derecha, al final pues si hace bien su trabajo pues que sea favoritismo de que el lado que quiera, pero sí creo que me deja mucho que desear últimamente como director y ahora como protagonista y director, no sé
que alguien más que quiera comentar.
Sí, argumentalmente siento que se ve bien la película, pero sí falta ver el desarrollo en cuanto a la producción y también lo que es el guión y las actuaciones.
Sí, no digo, hasta eso. Sí, sigue.
Y como decía Trapson, ¿no? El otro día estábamos platicando, mi Yesma, y es muy seguro que mucha gente lo quiera hasta nominar para un Oscar. Cuando digo, es muy probable por las fechas que la pueden sacar. Segundo, a lo mejor un poco la temática, que a lo mejor sí está muy llena de cliché, pero ahora sí que con solo decir quién es, sí, hay que meterla a los Óscares. Entonces, no sé, creo que se ha vuelto un poco cansado. Sí, como dices, Cristian, ya no es lo mismo, ya sus películas como que no tienen su fuerza y no sé, no me gusta.
No, francamente yo también veo que Clint Eastwood ya, no es tanto de que diga, ya está chocheando, ¿no? Yo sentí, por ejemplo, la película de 11-19 a París como un instrumento de propaganda, tal y como lo fue American Sniper, y francamente siento que Clint Eastwood ya no debería estar actuando, o sea, ya digo, o dirige o actúa, ¿no? O sea, ya para la edad que tiene. Y pues la verdad, digo, ya hay que decirlo, ya está abueleando y pues tenemos que empezar a descontarlo.
Oye, ¿qué pasa? Los abuelos no valemos.
Ya ves, dijiste chocheando y ya llegó.
Llegó el abuelo.
Ya apareció. ¿Cómo están todos,
chicos? Línea intencionalmente insertada para invocar al abuelo.
Y dijeron, al tercer día resucitó, bueno, al tercer podcast.
Así es.
Bueno. Que no por nada, pero sí hay que abrir un pequeño paréntesis para decir que nuestro abuelo ya es un autor publicado. Y felicidad.
Sí, es cierto, el abuelo ya tiene un libro en Amazon para que lo quieran, si lo quieren descargar, después nos comentas el título. Obviamente no está escrito por el abuelo Kraken, sino por su nombre civil, pero pues de todas maneras, felicidades, abuelo.
Que okay, muchas gracias, chicas.
Ya después nos pasan los datos aquí.
Espero que lo lean también.
Sí.
Claro que sí.
Va.
Bueno, en todo caso, esta película, The Mule, La Mula, llega el 14 de diciembre, Clint Eastwood intentando volver a la actuación, y digo, viene acompañado de Bradley Cooper, viene Diane West, Michael Peña, Lawrence Fishburne y hasta Alison Eastwood, creo que no sé si es su hija o su nieta que va a participar, Andy García también ahí está en el elenco, y vamos a ver cómo queda esta película, a ver, prácticamente miré por el borde de ver hasta dónde llega, si va a terminar como Gran Torino o si vamos a ver una espectacular balacera final, ¿no? No sé.
No,
yo solamente quiero ver cuando se rompa un fémur o un brazo o algo así por falta de calcio, ya sabes.
Sí, no aguas con la osteoporosis.
No, desde que vi Gran Torino en cine no lo he vuelto a ver, me hace llorar.
Sí, no, y no me quiero imaginar que de pronto he avanzado desde Nogales hasta Chihuahua y no me he roto ni siquiera un dedo, me siento con suerte hoy.
Y quiero mi cocol.
Quiero mi cocol. Bueno, pues... Si no hay más que comentar de este tráiler, pues pasámonos a la siguiente noticia, que pues, como ustedes saben, Narnia es una de estas sagas de libros infantiles, con un tono cristiano, pero con mucha epicidad, que hay que decirlo, C.S. Lewis hizo pues unos libros que realmente son muy entretenidos para los niños, aprendes valores cristianos y te entretienes con una historia que te cuenta prácticamente toda la historia de la Biblia sin tener que meterte con santos ni con profetas, simplemente con leones, minotauros, reina, brujas de hielo y varios chicos que pues hacen lo posible por salvar al reino.
Eso,
¿no?
Ya lo había hecho Matrix, o sea...
Sí, aunque C.S. Lewis escribió estos libros hace muchos años, varias décadas antes que Matrix, ¿no?
Sí, claro.
El punto es de que, pues, ya ustedes saben, llegaron tres películas. En el 2005, El León, la Bruja y el Ropero, una película muy linda, muy bien hecha, la verdad. Después vino El Príncipe Caspian, que no estuvo tan buena, pero hay que decirlo, los efectos eran buenos y las caracterizaciones me encantaron. Incluso estaba Damián Alcázar en el elenco. Y después la Travesía del Viajero del Alba, que ya no la distribuyó Disney sino Fox, y hay que decirlo que la película pues sí nos dejó mucho a deber, ¿no? Tanto que ya no se hizo La Silla de Plata, que era la cuarta parte de la saga donde iba a continuar el muchacho que interpretaba al primo de los Pevensey. ¿Y qué creen? Pues ya dijo Netflix que va a ser ¿saben qué? Lo de Narnia de Disney y Fox ya se acabó. Nosotros tenemos los derechos de todos los libros de Narnia, toda la saga completa, spin-offs y todo lo que sea necesario para crear nuevas series y películas basadas en Narnia. Y esto pues es un convenio multianual que le va a permitir a Netflix hacer todas las películas, todas las series que quieran de todas las novelas de Narnia, ¿no? Y o sea, estamos hablando de que van a estar las, obviamente, las que ya estuvieron en el cine, no van a redistribuir las de Disney y las de Fox, por supuesto, van a hacer sus propias versiones, van a traer también, pues obviamente, los libros que quedaron, ¿no? Que fueron La Silla de Plata, El Sobrino del Mago, El Caballo y el Muchacho y La Batalla Final, ¿no? Que fueron los cuatro libros que no se pudieron adaptar al cine, algunos por su complejidad, otros porque ya de plano pues no alcanzó el presupuesto, ¿no? Y es entonces que me queda la duda, ¿realmente estamos necesitando, como tal y como está pasando con El Señor de los Anillos y Amazon, que cada compañía de streaming vaya a hacer series de todas las series exitosas que ha habido de literatura moderna, por supuesto?
Pues no lo necesitamos, pero pues está bien que se hagan, ¿no? Digo, finalmente pues son producciones originales. Uh-huh. Vamos a ver qué tal lo logran en esta ocasión. A mí me gustaría que sacaran otras obras también de este autor, ¿no? Hay muy buenas por ahí, por ejemplo, la trilogía cósmica, uh-huh, que me parece que nunca se ha llevado al cine, ¿no?
decía Luis, sí, la verdad es de que es un hombre que la verdad ha escrito cosas maravillosas y dices, ok, Narnia es lo más vendido, 100 millones de copias en todo el mundo y más copias cuando salieron las tres películas, pero ay, Dios mío, hay que darle oportunidad también a otras historias, ¿no? ¿Algún otro comentario que quieran agregar?
Yo sí, creo más que nada... Bueno, rápido, yo creo que igual se van a la segura, eso ya lo hemos visto no solo en la industria del cine o de la serie, sino también en juegos, en donde si ya sabes que este producto va a vender y no se arriesgan con algo nuevo, es posible de que con lo nuevo tal vez no tenga el apogeo o el pegue que quisieran. En cambio, si nos vendes productos como Animales Fantásticos, que pues ya va a salir igual su segunda parte, que igual si han leído el libro, pues no está tan grande en realidad y ni siquiera cuenta todo lo que cuentan las películas, se van a la segura y la gente lo va a consumir. Entonces Netflix sabe que ahí funcionan las cosas, así funcionan, y va a ser muy sencillo para ellos hacerlo. La gente lo va a consumir rápido.
Sí, ¿no? Y pues obviamente ya aprendieron la lección que dejó Game of Thrones. No tienes que adaptarlo todo a una película. Si tienes la oportunidad, pues adaptas los libros en una serie y esto te da la oportunidad de tener la libertad creativa de agregar, quitar escenas y pero tratar de aferrarte a lo que los libros dicen. Obviamente ya en las últimas temporadas pues se olvidaron por completo de lo que estaba escribiendo George L. Martin, pero hay que decir que pues las primeras dos temporadas están muy aferradas a los libros, y esto es algo que probablemente en unos años y ya cuando terminen su saga del mundo mágico, a lo mejor J.K. Rowling vaya a decir, pues vamos a adaptar Harry Potter a serie, ¿no? Y adaptan Harry Potter a una serie y vamos a ver más elementos de los que quisiéramos ver en las películas, ¿no? Digo, por dar ejemplo a Harry
no
Potter.
Te oyes.
Oh, cielos.
Creo cielos. Que habló demasiado de Harry Potter y Rowling dijo, ah, oh, no, hell no.
¿Me escuchan?
El algoritmo de, oigan, esperen, no estamos ahí.
A ver, déjame ver, oh, estoy tratando cielos. De... Ya me escucho, ¿verdad? ¿Me escucho? Hola.
Ah, esperen. Seguimos in live, Marquito.
Ay, perdón, estoy peleando con mi. Bueno, hola.
Bueno.
Sí.
¿Me escuchan?
Sí, ya estás, Traps.
Ah, perfecto. Ya. Sí. Es que se puso bien rara mi computadora, pero bueno, ya estamos aquí de vuelta y sí, deseamos, o sea, la verdad es de que, digo, se aprendió la lección con Game of Thrones y pues se puede continuar, o sea, hay que seguir con el despapalle. No sé quién me compartió pantalla o abrió el chat. De
no, yo tampoco sé quién.
Tampoco sé qué es eso.
Sí, déjame.
Yo tampoco.
Sí, alguien puso su cámara.
Novedades de Skype.
Sí, tengan cuidado con esos clics. En fin, pues básicamente, pues hay que ver. Si Narnia pues pega, pues vamos a ver quiénes pueden, de qué otras sagas se pueden agarrar. Digo, Amazon tiene el Señor de los Anillos y ojalá adapten el Silmarillion, por el amor del cielo. Y pues vamos a ver, a lo mejor algún otro servicio de streaming se la avienta, ¿no? Bueno, ¿algún otro comentario?
No.
Bueno, pues digamos que notisorpresa, porque digo, no lo alcanzamos a publicar en Reset, qué pena, ¿no? De nuestra parte. Llegó un clip durante la New York Comic Con que la verdad es de que pues nos dejó con ahora sí que con diferentes opiniones, ¿no? Y la trae pues DC esta Warner Bros, la trae DC esta producción de James Wan que se llama Aquaman. Y que pues son 5 minutos de la película, prácticamente nos mostraron, yo creo que, no sé si James Wan se emocionó mostrando todas las escenas de la película que pudo mostrar, pero el punto es de que pues estuvimos viendo pues diferentes escenas sobre su origen, sobre cómo de pronto están buscando algo en algún punto del desierto, cómo aparece Black Manta y hace una persecución bien épica, en fin, muchos detalles que pues ya rematan con ver a Aquaman en su traje clásico, de que dices, ah sí, Jason Momoa con el traje naranjita, shorts verdes, botas, guantes y claro, el poderoso tridente de Aquaman, ¿no? Entonces, pues es un tráiler que pues bueno, más que un tráiler es un clip que dura más de 5 minutos y que nos deja muchas dudas. No sé si siento que muchos dijeron, parece que Warner está dando patadas de ahogado por una película que parece que no va a vender. Y otros están diciendo, pues bueno, vamos a ver si de pronto James Wan no dio toda la información que deseamos o simplemente nos dejó una probadita de algo mucho más grande. ¿Ustedes qué opinan?
Está súper raro, ¿no? O sea, vaya, estoy de acuerdo que muestre 5 minutos de película. Creo que no es la primera vez que se ha hecho. A lo que yo me refiero que está raro es, las escenas están raras, ¿no? Se nota un CGI bastante, bastante burdo, bastante primigenio, por llamarlo de alguna manera. Como que todavía no es el corte final. Lo siento fuera, o sea, se ve claramente la pantalla verde, o sea, se sienten los actores fuera de, las persecuciones están muy extrañas, los efectos cuando rompen estas armaduras, rompen los muros, se ven mal hechos. Digo, vaya, no es que esté procurando que esta película sea mala, simplemente siento que se ve muy extraña, ¿no?
Sí, la verdad es de que ¿cómo se
llama? Es como sí, una pieza de un rompecabezas que todavía no han terminado de armar, pero pues igual hay que esperar a ver el resultado final de todo esto.
Sí, sí nos deja el rompecabezas, nos deja con algunas intrigas, ya por lo menos nos deja la imagen para el fanservice, sobre todo para las chicas que pues son fans de Jason Momoa, de verlo así con toda su musculatura, presumiendo que su traje de Aquaman está súper ajustado y nos permite ver sus abdominales y sus pectorales y sus bíceps y todo lo que tenga que ser necesario, ¿no? Nomás le faltó que se volviera güero, ¿no? Pero dices, no, esto ya sería demasiado dragonbolesco y aparte Jason Momoa no le queda bien el peinado rubio, ¿no? Ya ni que fuera Thor.
Aunque le faltó estar montado en delfines voladores.
En un caballito de mar gigantesco.
Sí, prácticamente como las que de pronto alguien dijo, si esto no sale, si no sale Aquaman flotando como en los superamigos, no vale, ¿no? Hay que decirlo, es que es uno de los personajes que está buscando que la gente lo respete, ¿no? O sea, digamos que es como el mandibulín de DC Comics.
Es uno de los personajes más difíciles que ha podido tener DC. De hecho, hasta en sus propios cómics, cartoons, se burlan de él, ¿no? Ya lo habíamos comentado en muchas ocasiones, entonces vaya, creo que eligieron a un actor muy bueno para hacerlo. Si dentro de la película logran burlarse un poco acerca de eso, probablemente caiga muy bien. El tema es que también tiene un reto técnico muy brutal, o sea, de la parte de CGI, de las partes más difíciles de hacer son las partículas. Y pues para poder hacer agua, pues es bastante complicado, o sea, es una cosa técnica impensable. Entonces, si toda la película o el 80% de la película está en el agua, tienes que simular no solamente el movimiento del agua, sino que los actores estén nadando, que tengan que hacer un impulso para salir del agua. Exacto, o sea, si llegas a un punto en donde técnicamente debe de ser un reto muy cañón. Entonces, sí, Cambínale eso a un personaje difícil, pues...
Y que eso que se vea natural, ¿no? No que se vea tan mecánico y que digas como sucedió con... ¿Se acuerdan la primera película de Los Hombres X, no? ¿Cómo se veía Wolverine?
Uh-huh. Sí. O por ejemplo el senador el que se vuelve mutante por los poderes por la máquina que usó Magneto, ¿no? Hombre, la verdad es de que sí es un tema interesante, habrá que ver cómo logran evolucionar a Aquaman, cómo logran hacer que los atlantianos respiren bajo el agua y que realmente sea convincente su posición, ¿no? Que eso yo creo que es lo que muchos están discutiendo, de que dijo James Wan, es que los atlantianos tienen que respirar de una manera distinta a los humanos, porque si bien son humanos, son de una especie distinta de humano, ¿no? Pero pues, habrá que ver, digo, finalmente Aquaman sí es un humano, ¿no? Digo, es humano y atlantiano, entonces no creo que vaya a respirar igual que los atlantianos, pero bueno, temas interesantes, ¿no? ¿Alguien más que quiera comentar?
Sí, de hecho tengo una pequeña notisorpresa. Todos conocen el drama que hubo con Disney y James Gunn, y pues ya recientemente, hace un rato salió una nota en la que se comenta que este James Gunn está en pláticas con DC o alias Warner Bros. Para escribir lo que es el guión de lo que sería la secuela de Escuadrón Suicida, y también existe la posibilidad de que quede como director.
¡Madres!
¡Tan!
Hacer Guardianes de la Galaxia, pero ahora con supervillanos de DC y prácticamente borrar a la Harley Quinn del mapa, ¿no?
No se oye mal, no se oye mal. Se oye a una oportunidad bien jugada de Warner.
Sí, sí.
Ahora todo mundo está del lado de James Gunn. Todo mundo, o sea, actores, los fans, o sea, todo mundo está de su lado, ¿no?
Exactamente.
Entonces,
no es una situación que se haya polarizado, pero sí están todos con él.
Sí, claro, o sea, es una gran oportunidad. Qué interesante. Sí, sí, sí.
Así es.
Ojalá sí.
Yo solamente puedo opinar que si logran mejorar evidentemente lo que lograron en la primera película, que pues no fue para nada de las mejores ni la más aceptable, ahí va a demostrar James Gunn de que como material para poder hacer un producto así, sabe lo que hace. Y pues también tendríamos que ver el resultado de Guardianes 3, a ver qué es lo que sucede.
Sí, de hecho lo que fue con Guardianes 3 ya quedó aceptado lo que es el guión que desarrolló. Y pues es algo que de cierta forma complació a los seguidores de la franquicia. Pues ahora nada más hay que esperar porque la producción está completamente parada. No hay todavía un director asignado y pues no se sabe si vayan a continuar con Drax.
Así es. Tema complicado para las dos películas, sí, ¿no? Sobre todo para Guardianes de la Galaxia, que pues ahorita no tiene literalmente una cabeza.
Ah, yo creí que estaban hablando de la película rusa, que ya iba a tener tercera parte. Pues, todavía falta la segunda.
Sí, no ha salido ni la segunda.
Sí, y queríamos realmente segunda parte. Esa es una buena pregunta, abuelo.
¿Tal de ver el oso que porta armas pesadas? Pues claro.
Bueno, el oso con metralleta, definitivamente. Uh-huh. Bueno, si no hay más que comentar, pues vámonos pasándonos a las efemérides del día.
Efemérides del día. Un 9 de octubre nacieron el cineasta Guillermo del Toro, el director de fotografía Frederick Jung, el director y guionista Michael Jacques Boisron, los actores David Silva, Enrique Lucero, Jack Stati, Lila Kedrova, Philip Finkel, Franz Gall, Tony Shalhoub, Erin Daniels, Scott Bakula, Brandon Root, Jodel Ferland y Ana Luisa Pelufo. Murieron el director Herbert Ross y la actriz Jan Hooks. Un día como hoy se estrenaron las películas Agora en el año 2009, The Barn en 1904 y Lungo Giorno de la Violenza en 1971, En el Cometa en 1970, La Mula de Cullen Baker en 1970, Pampa Bárbara en 1945, La Marca del Silbador en 1944 y Sueño de una Noche de Verano en 1935, entre otras.
Bueno, ¿qué más podemos decir de las efemérides? Una felicitación muy grande a Guillermo del Toro por su cumpleaños, director orgullosamente tapatío, que pues ganó el Oscar a Mejor Director y también ganó Oscar a Mejor Película por La Forma del Agua. Ahora sí, hijo muy querido de la en esta ciudad hermosa de Guadalajara y pues por supuesto
nuestro tesoro nacional,
un hombre que no solamente pues ha venido a pues ahora sí a triunfar en el extranjero, sino que ya también está empezando a lanzar lazos para que otros mexicanos que quieran de pronto intentar ser pues ahora sí crecer en el mundo del cine, de la fantasía, de la animación o sobre todo del diseño de personajes locos como los que propone Guillermo del Toro en sus películas, pues de pronto pues tengan la oportunidad, ¿no? Una persona, ahora sí que incluso que hasta le pagó el avión a uno de sus becarios cuando declaró que este no podía viajar pues debido a los problemas económicos que padecía, ¿no? En todo caso, pues una gran persona, un gran director y un gran tapatío, y que por cierto va a ser el primer tapatío que aparece en un videojuego de Hideo Kojima también, en Death Stranding, sí, se basaron en él, aunque no se va a oír su voz lamentablemente y creo que va a estar un poquito más...
Sí, creo que nada más le hicieron la captura de personaje.
Sí, tal vez sea como un comerciante o algo así, o un NPC, pero vaya, hay que esperar a ver qué sale con él.
Exactamente, ¿no?
Sí, como son ambos muy amigos, quién sabe, es posible que más adelante haya alguna interacción o que incluso ya quede como parte del juego.
O que incluso esté involucrado en el guión, uno nunca sabe, digo, considerando de que el personaje principal está cargando, que está utilizando como máquina de energía un feto, dices, creo que eso se lo podría esperar a Guillermo del Toro en el guión, pero quién sabe, ¿no? Habrá que ver. Digo,
no, de hecho, él traería su frasco con el espinazo del diablo.
Ya wow. Sé. O con el fauno o con el monstruo de la forma del agua, en fin, de todas maneras felicidades a Guillermo del Toro y esperemos que pues algún día tengamos la oportunidad de contactarlo en este podcast, que realmente se honraría en tenerlo aquí, ¿no? Bueno, Vámonos pasándonos a los estrenos de la semana. Yo sé que hubo otras personas que homenajear, pero bueno, ya las referimos a través del abuelo Kraken. Y Marquito, pues platícanos de una película independiente que se estrenó este fin de semana, que la verdad dicen que también trae, se rumora que trae algunos materiales que podían de, hablar de Óscares, ¿no? Una película que se llama No se preocupen, no irá lejos.
Sí, bueno, como sabrán, el oficio de monero es algo que pues, es bastante común aquí en México y que se reconoce bastante. Incluso tenemos a muchos representantes, como son Antonio Elguera, Gonzalo Moreno Rocha, Wilmado Castellanos Magú, y pues uno de los que más destacan es el fallecido Eduardo del Río Ríos. Pues bueno, esta película es relacionada con algo similar a eso, que igual sí trata lo que es la vida de John Callahan, una persona que posterior a un accidente que tuvo, pues empezó a dedicarse a esa carrera. Pues el dibujante, monero o cartonista, pues ya tiene rato de que falleció, y pues ahora esta película es más que nada biográfica, y pues está dirigida por Gus Van Sant, como decía Traps. La película se llama No te preocupes, no irá lejos. Está protagonizada por Joaquin Phoenix, quien da vida a John Callahan, también aparecen Jonah Hill, Rooney Mara y Jack Black. Y pues bueno, corría la década de los 70s, pero él ya era un alcohólico consumado, quien podría pensarse que para evitar la resaca prefería pues, mantenerla, como lo que es común cuando uno está ebrio. Y pues ya hacer la conversación con la cajera de la tienda era pues nada más mero trámite para resurtirse de una nueva ración alcohólica y pues seguir bebiendo. Pero bueno, esta es la vida de John Callahan. No destacó por haber tenido un gran trabajo, ya que solo realizaba labores de mantenimiento. Cada cobro que hacía pues estaba destinado solo a una cosa, que era seguir bebiendo y hasta en ocasiones perder la conciencia. Las fiestas era otro escape en el que pues podía seguir tomando, conocer mujeres y continuar tomando todavía más. Esta película se ubica en diversos momentos de la vida de Callahan, iniciando con una única frase que no voy a mencionar porque es la frase común que une a todos los segmentos de su vida, pero que lo dejó marcado para siempre. Pero bueno, ya posterior a eso, su estilo de vida era mantenerse tomado, como mencionamos previamente. Todo cambiaría luego de haber llegado con unas chicas a una fiesta. Posteriormente, una decisión que aparentemente no era de importancia cambiaría su vida para siempre. Luego de haberse juntado con un par de chicas, John llegó a una fiesta donde en su compañía continuó bebiendo para posteriormente conocer un nuevo amigo. Pues, es lo mejor de todo, conocer amigos en fiestas, pero pues, este amigo era especial. Se llamaba Dexter y con él seguiría tomando por un rato más hasta que empezaron a divagar y a conversar un poco más, llegando a la conclusión de que iban a seguir bebiendo y buscarían la forma de conocer más chicas. Luego Dexter propuso un cambio de locación para continuar bebiendo, algo que fue el error que lo marcó para siempre, ya que tuvo un fuerte accidente ahí en el que quedó completamente inmovilizado. Pues ahora tendría que acostumbrarse a su nueva vida, pero al parecer sucedió lo que menos esperaba. Llegó la visita imprevista de una chica que se llama Anu, pues ya a partir de ahí recobró las esperanzas que había perdido. Ahora la voluntad que tenía John era algo que se quebrantaba con bastante facilidad, pero pues estando lisiado y con el movimiento únicamente de la cabeza y de un brazo, pues había retomado sus viejos hábitos, siendo una persona sumamente difícil de tratar, con la que su ayudante batallaba bastante, pero pues no era, digamos, un ayudante que le sirviera de mucho, ya que él también le proporcionaba las facilidades para que siguiera tomando. Hasta que un día él notó que ya había tocado fondo y pues decidió unirse a una plática de Alcohólicos Anónimos, en donde conocería a Donnie, quien sería también una persona muy importante en su vida, quien le ayudaría a fijar sus nuevos objetivos. Ya a partir de aquí, y contando con una potente silla de ruedas a base de baterías, pues ya no habría nada que lo detuviera para iniciar una nueva etapa en su vida. A pesar de ser cuadrapléjico, todavía tendría muchas cosas en su vida que lo llevaría posteriormente a descubrir un talento que tenía como cartonista, encontrando también una nueva forma de expresarse que sería en ocasiones hilarante, pero también con un alto grado de humor negro, algo que a las personas que de su localidad a veces les daba gracia o a otras les desagradaba bastante, porque pues no era algo así fácil de digerir, ya que la mayoría de sus chistes se basaban en su discapacidad. Ahora, esta película se las vamos a recomendar porque sí es bastante buena y deja una mirada bastante singular a lo que dejó John Callahan como legado en cuanto a sus cartones. En esta cinta biográfica, como les comentaba, está dirigida por Gus Van Sant, quien también se ocupa del guion, en el cual está basado el libro autobiográfico. Y pues, incluso le dan su crédito a John Callahan porque de ahí retoman elementos para la película. Y pues también tiene su participación en el guion Jack Gibson y William Andrew Whitman. La cinta cuenta con un buen trabajo de dirección de Van Sant. Esta se mantiene generando interés conforme avanza, dejándonos ver los eventos más importantes de la vida de Callahan, en el cual está muy bien representado por este Joaquín Phoenix, quien da los toques de emoción y realismo a este personaje, mostrando sus momentos, tanto sus momentos más oscuros como los de crecimiento y superación, en tanto que el personaje de Rooney Mara, a pesar de ser uno de los pilares para el personaje principal, tiene cortas apariciones, pero denota la importancia que tiene para John Callahan. Ahora, el personaje que interpreta Jonah Hill como Donnie igualmente muestra una buena capacidad histriónica, reflejando la importancia de este personaje también en la vida de Callahan. El único personaje que nos falló aquí es este Jack Black, que a pesar de que es breve su participación, no deja de verse como el Jack Black de cualquier otra película, porque
Jack Black actúa de Jack Black.
Efectivamente, gracias. Bueno, y pues no da el peso e importancia que tiene el personaje para la cinta. Las ambientaciones y vestuario de la cinta son bastante buenas, y pues, para los jóvenes que desconocen la vida de los años 70, pues es una buena imagen que pueden ir a checar ahora en la pantalla. Ahora, pues ya no podemos avanzar más en cuanto a lo que trata la película, porque pues ya sería soltar un poco más de la vida del personaje, igual para que tengan oportunidad de ver la película. Y otra cosa buena que tiene la película es que utilizan arte real de John Callahan para la cinta, así que de vez en cuando verán aparecer sus cartones, pero con un poco de animación. Esta película fue desarrollada por Amazon Studios, Anonymous Content, Indie Pictures e Iconoclast. Y pues les agradecemos a Cine Caníbal, quien nos invitó a su función de prensa hace un par de semanas, y pues ya la calificación que quedó para esta es de un fabuloso 8 y una recomendación para que le vayan a dar una checada.
Así es, la verdad es de que esta película sí se ve con cierta carga de que podría ser el vehículo para ver a Joaquin Phoenix contendiendo por un Oscar. Es un personaje complicado, hay que decir que la película en su totalidad a lo mejor no esté peleando, pero estamos hablando de que Joaquin Phoenix tiene un personaje muy difícil de elaborar y me parece que puede cumplir muy bien con la tarea.
Efectivamente, y pues sí, queda la recomendación para que la vayan a ver. Igual algunas situaciones en las que se da el manejo interno de lo que es Alcohólicos Anónimos y pueden darle una mirada a esa parte y cómo es que van superándose cada vez más los personajes.
Así es, y bueno, pues vamos pasándonos a la segunda película, la película de la semana literalmente, y la que también inspira un poco el tema de la semana, porque también ahí tenemos ahí escondida una noticia que no hemos platicado, pero la vamos a platicar después de la reseña. Y pues es una película que pues la verdad desde el momento en que se anunció, pues ya empezaron a ver muchos dimes y diretes, ¿no? Desde el momento en que apareció el primer tráiler, que prácticamente mostraba todo menos al personaje que se suponía que iba a mostrar, pues nos dejó con muchas dudas, ¿no? Ver a un Tom Hardy moviéndose, pretendiendo ser Eddie Brock, andarse metiendo sus narices en quién sabe dónde, y que de pronto por alguna razón se iba a volver Venom, y nunca vemos al mentado Venom en casi todo el tráiler, prácticamente hasta el último. Sabemos que el tráiler es de Venom porque nos lo indican. Luego llega un segundo tráiler en donde ya vemos más detalles de Eddie Brock y del simbiote, y es entonces cuando de pronto sí se empiezan a calentar un poco los motores, que de pronto te dices, ¿por qué no pusiste esto antes, Sony Pictures? Y pues ya tenemos por fin el resultado final, que durante la semana pasada estuvieron lloviendo y lloviendo reseñas negativas, críticas tendenciosas, algunas de ellas con razón, otras sin razón, otras porque prácticamente le estaban echando porras a Lady Gaga y su película de Nace una Estrella, de la que platicaremos la próxima semana con toda la calma del mundo. Pero el punto es de que pues ya, por fin tenemos Venom, ya la tenemos lista para platicarla, para destrozarla, para lavarla o para lo que sea necesario que tengamos que hacer, ¿no? Porque bueno, sabemos que Venom es un personaje que ya había estado antes en el cine, en Spider-Man 3, ahí interpretado por Topher Grace, el cual pues no quedó pues realmente del agrado del público, un personaje que literalmente se metió con calzador para evitar que se hiciera una cuarta película de Spider-Man. Tenemos que decirlo, era un personaje que iba a salir en Spider-Man 4, pero dado que Sony estaba presionando a Sam Raimi para tener a Venom lo más pronto posible, pues lo metieron con calzador en la 3 y el resultado fue devastador, ¿no? Hay que decir que aparte del Emo Araña, pues digo eso, y el Emo Araña destrozaron Spider-Man 3, que no es una película tan mala, pero bueno, ni hablar. Y obviamente pues este personaje que pues fue creado pues entre Todd McFarlane y no me acuerdo cómo se llama la otra persona que participó en la creación de Venom, pues hicieron, bueno, David Michelin, si no me equivoco, pues sí. Aprovecharon el simbiote pues que surgió en el traje extraterrestre de Spider-Man, ese traje color negro que pues le dio un look muy distinto a Spider-Man y que a mí me gustaba hasta que encontramos que este personaje era un ser extraterrestre, el traje per se, y después Todd McFarlane y David Michelin lo aprovechan para crear a Venom, un personaje que realmente revolucionó la forma de ver Spider-Man en los 90s, tanto en sus cómics como en sus series, o sea, prácticamente...
Y fue también, sí, un personaje que llegó a poner en jaque al Hombre Araña.
Sí,
lo hizo caer en desesperación en momentos.
Sí, porque es un personaje que dices tú, es no solamente sabes los poderes de Spider-Man, puede evitar el famoso sentido arácnido de Spider-Man, puedes incluso hasta sabe quién es, porque pues el simbiote estuvo con Peter Parker, entonces sabe quién es el Hombre Araña.
Ahora sí, entonces, que sí sabe quién es, pero lo quiere trolear, nada más.
Sí. Y prácticamente hemos visto pues de este personaje un antihéroe que a veces ha peleado contra Spider-Man, a veces con Spider-Man, digo, la verdad es un personaje que pues muchos dijeron, es una de las mejores cosas que se le ocurrió a Marvel a finales de los 80s, inicios de los 90s, y que la verdad, cuando viene esta adaptación de Ruben Fleischer, pues vienen, de pronto llegamos con muchas preguntas, ¿no? Porque la primera pregunta es, ¿cómo van a hacer una película de Venom sin involucrar a Spider-Man? ¿Por qué? Porque Spider-Man está en el universo cinemático Marvel, y aunque Sony diga, esto es algo anexo, en la que probablemente, si tenemos suerte, nos vamos a jalar a Tom Holland para una siguiente película de Spider-Man dentro de Sony Pictures, que es una posibilidad, y así podamos tener vinculados a todos los personajes del Spider-Verse que estamos creando aquí en Sony, podemos poderlo meter al universo cinemático Marvel, en caso de que en algún momento Marvel diga, tráiganselos, ¿no? Bueno, esta película de Ruben Fleischer, director, que pues cierto hizo Tierra de Zombieland, esta película sumamente divertida con Woody Harrelson, trae en esta película Tom Hardy interpretando precisamente a Eddie Brock y Venom, que pues es su segundo personaje como personaje de cómic, porque había interpretado a Bane en Batman, El Caballero de la Noche Asciende, y además tenemos a Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Hayes, Reid Scott y otros actores. Tras intentar denunciar a un magnate farmacéutico por sus prácticas poco escrupulosas en la forma de, pues ahora sí, de probar sus productos, Eddie Brock lo ha perdido todo, su trabajo, su moto, su departamento y peor aún, el amor de su prometida, quien pues también sufrió daños colaterales en esta acción de Eddie Brock. Lo cierto es de que pues cuando le llega información de la misma organización que lo destrozó de experimentos humanos, es entonces que decide investigar por su propia cuenta y darse cuenta de la existencia de los simbiotes, ¿no? Y entonces uno de ellos literalmente se impregna en su cuerpo, y este simbiote que se hace llamar Venom, pues le permite acceder a formidables poderes a cambio de prestar su cuerpo al ser extraterrestre, lo cual lastima severamente su salud física y mental. Pues hay que decirlo, es muy complicado encontrar en una película que pues realmente estamos buscando en una película basada en un personaje de Spider-Man, una cinta que no tenga Spider-Man. Es difícil, es complicado, y la verdad es de que desde el momento en que tienes a un Eddie Brock que trata de sacudirse todas las referencias, salvo el hecho de que por alguna razón terminó más amolado que si le hubiera pasado un tráiler encima, entonces nos damos cuenta de que el guión que le aplicó Ruben Fleischer en esta película es sumamente difícil, ¿no? Vemos algunas referencias, digo, a los cómics. Viene obviamente Riot, que es otro simbiote. Viene también el interés amoroso de Eddie Brock, que salía en los cómics, que también, pues en algún momento, pues bueno, fue la esposa de Eddie Brock y se divorció de él antes de los eventos de transformarse en el simbiote, en Venom. Pues vemos esas referencias, pero cuesta trabajo aceptar a ver a Venom sin Spider-Man. Es difícil, o sea, es cierto de que le faltan las motivaciones, le falta la razón por la cual decide aceptar unirse con el simbiote para buscar venganza, para tratar de decir voy a acabar con Peter Parker porque me destrozó la vida. Aquí vemos, sí, le destrozan la vida, pero realmente le falta ese punch, esa motivación como para decir, sí, ahora sí voy a ir a patear traseros vestido con el simbiote puesto, ¿no? Además la cinta es bastante irregular, o sea, hay momentos en donde vas viendo el primer acto de la película es sumamente largo, es tedioso, de pronto vas viendo cómo se avanzan los personajes acá, otros personajes acá, y ver cómo Eddie Brock se lo está llevando el carajo, y entonces dices tú, híjole, ya avanza, ya quiero ver al simbiote, ya quiero ver a Venom, ya, pues cuando por fin aparece por primera vez el simbiote es cuando de pronto la historia empieza a agarrar un poco más de ritmo, vemos escenas de acción muy bien elaboradas, aunque con algunos efectos visuales quizá que dejan un poco que desear, pero es en el momento en donde realmente empiezas a decir, oye, sí me estoy divirtiendo, ahora sí me estoy riendo un poco, y es entonces cuando de pronto aquí es en donde se dividen los críticos de los cinéfilos, del cinéfilo promedio, es en donde dices, la película se puso buena, y el crítico dices, ¿en serio? el gran problema es de que ya en el segundo y tercer acto de la cinta de pronto dices, bueno, realmente ¿qué está persiguiendo nuestro antihéroe, no? O sea, ¿qué está persiguiendo este personaje que no es en sí un héroe porque está cometiendo crímenes, está también matando gente? O sea, ¿cuál es la motivación para que este simbiote trate de pronto quiera salvar al mundo o lo que tenga que hacer? Y es entonces que los diálogos son poco coherentes, los efectos visuales en algunos momentos son un tanto forzados, especialmente en la batalla final que de pronto no sabes ni qué pasa. Y la falta de una violencia más consistente, que es en donde te das cuenta de que esa edición que hicieron para que la película fuera para adolescentes y adultos, hace que Venom pierda sustancia. Sabemos que es un personaje que va a hacer que sangre a la gente, que vuelen vísceras, que de pronto se coma a alguien o cosas por el estilo, y aquí lo vemos como si pareciera una cinta de fantasía, demasiado fantástica en puntos, hasta en la forma de cómo de pronto se escabecha a la gente, ¿no? Hay que decirlo, la película en sí, pues lo más rescatable en momentos son los efectos visuales, digo, son inconsistentes en momentos, pero cuando ves cómo se van manifestando en los brazos, en las piernas, o cómo de pronto se sale el simbiote de Venom para platicar con él, o Riot con el personaje de Riz Ahmed, son momentos en los que de pronto dices, oye, esto se ve bien, esto sí me gustó, ¿no? Me recuerda cuando estás jugando el Marvel vs. Capcom y de pronto empezabas con Eddie Brock ahí platicando con Venom antes de decir We are Venom y empieza la pelea, ¿no? Y hay que decirlo, la verdad es que visualmente hablando se ve mejor que en Spider-Man 3, hay que decirlo. Otros de los puntos en donde yo pienso que la película falla, pues es en las actuaciones. Tom Hardy promete ser buen, digo, es prometedor como Eddie Brock, pero no cumple del todo, o sea, hay que decirlo que hay momentos en donde te divierte ver cómo sufre con el simbiote puesto, te da risa, te entretiene, pero hay algunos momentos en donde de pronto se ve bastante inconsistente, o sea, y obviamente tomando en cuenta que Hardy también hace la voz de Venom, es una voz así más fingida, o sea, que te recuerda mucho a Bane, hay momentos en donde dices tú, como Eddie Brock, divierte, como Venom, siento que es un poco patético, ¿no? Ahí tenemos a un villano en Riz Ahmed que parece que lo sacaron de otra película de Marvel, porque pues básicamente es Iron Monger o Yellow Jacket con un simbiote, o sea, realmente ni siquiera se esforzaron en hacer un personaje que realmente valía la pena y que dice, si tienes a un villano un más fregón que usa un simbiote, ¿por qué no lo usas? Prácticamente hasta nos desilusiona saber que hay mejores personajes que han usado el simbiote y de pronto Riot es un personaje que dices tú, demasiado plano, ¿no? Michelle Williams se nota que no nació para este tipo de películas y realmente queda, pues realmente tiene muy poca química con Tom Hardy y también hay que decirlo, es uno de esos personajes de los que hasta de pronto sueltas un chale a media película, ¿no? ¿Qué tanto puedo decir que la película que de pronto lo que realmente me hizo levantarme y sí, esto sí lo quería ver, ¿por qué no lo pusieron más? Las escenas postcréditos. Hay dos escenas postcréditos que hacen que realmente la película realmente me interese que vaya a ver una secuela de Venom, porque la va a ver, digo. Ya hizo dinero, la van a hacer, ¿no? Y ver la escena postcréditos me hace pensar que va a ser un poco mejor, que a lo mejor van a hacer un universo cinemático con los personajes que tienen de Spider-Man y en el momento que tengan Spider-Man, ahora sí van a hacer una batalla, una Battle Royale la Battle Royale que hemos querido ver con el Hombre Araña, ¿no? Pero pues habrá que ver si esto llega, digo, si la película mantiene ese éxito que tuvo en su primera semana en las taquillas. Y la segunda, pues básicamente calienta los motores para un evento futuro que trae Sony Pictures, que la verdad creo que después de ver un tráiler que vamos a platicar más adelante, me hizo sentirme esperanzas de que todavía pueden hacer algo grande con Spider-Man los de Sony. Una película que pues le doy un 6, un 6.5 y le fue bien. No sé, ¿quién quiere platicar primero?
Adelante, el invitado.
Michael.
Bueno, pues sí, prácticamente esta es la opinión dividida que ha llenado las redes sociales desde el momento en el que se expuso la función de prensa en Estados Unidos. Y precisamente es como mostrar el otro lado del espectador en el que estuvo precisamente en la función de prensa, que igual agradecemos a nuestros amigos de Sony Pictures y Columbia que nos invitaron a la función. Se acaba de comentar ahorita todo esto, la trama, que sí es ligeramente inconsistente, pero ya desde mi punto de vista considero que introdujeron de una manera pues de lo más aceptable a un personaje que, como bien dicen, es difícil poder presentar sin su antagonista principal, que es el Hombre Araña. Yo siento que igual el humor que quiere plasmar, que el director es muy especialista en esto, Ruben Fleischer, en sus películas de Zombieland o 30 Minutes or Less, aquí también lo logra plasmar precisamente con este factor de Venom, en donde forma la parte sangrona, valiente también de lo que es Eddie Brock, que hasta muchas veces le dice aquí, eres un fracasado. Hay partes en las que sí hay muchísima inconsistencia de cómo se puede relacionar perfectamente un simbionte que igual en los cómics, en las series, en las caricaturas, siempre abordan bastante diciendo, bueno, es que el simbionte es un ente parasitario que predomina bastante sobre las acciones de su huésped y puede fortalecer sus acciones y sus motivos de venganza. Y sí, si Eddie Brock no tiene ningún motivo como tal para poder sentirse el justiciero o el héroe de la historia, aquí tampoco podría tomar en cuenta qué es lo que motiva al personaje o a la persona que lo tomó. Es compatible y sí, solamente lo puede llegar a ser porque así es los cómics, aunque también sabemos que han habido diferentes Venom o diferentes huéspedes a lo largo de la historia del cómic. Yo siento que igual esta película sí se arriesgó bastante en la cuestión de las escenas de acción, sobre todo porque tenemos diseños de simbiontes mejorados a lo que vimos en el flácido Venom de Topher Grace en el 2007. Definitivamente el diseño aquí de ambos personajes se ve bastante bien. Sí, el villano principal tampoco es de lo mejor o no es de lo más aceptado, y forma parte también de un villano que dentro del mismo universo cinematográfico de Marvel repiten su fórmula. Es olvidable y es alguien repetitivo. Pero igual algo que comentaban muchas veces en redes sociales es que no se le entendía absolutamente ningún motivo al personaje principal para poder ser quien es en realidad, un ser malo. Y también tan malo no es, simplemente pues considera que tiene el poder de hacer las cosas como quiere y es más bien prepotente. No, y es el simbionte el que le da la idea de que puede hacer más cosas, pero pues también se nota que lo está utilizando bastante. Yo siento que igual como fanservice este tipo de película funciona bien. Ya Sony tiene en su bolsillo pues bastante dinero con el presupuesto que me parece que fueron 80 millones, si mal no recuerdo. Ajá, 80 millones, a 100 millones ahorita que está guardado en su primer fin de semana. Entonces sí, se había comentado de que posiblemente con esto, dependiendo del resultado en taquilla, que también viéndolo en la opinión general del público, no tiene nada que ver con las críticas. Esto le da pues todas las puertas abiertas y las cartas en la mesa para hacer la secuela de Venom. Yo siento que igual de sus escenas postcréditos son fanservice puro, pero tampoco era lo que en verdad necesitábamos o lo que esperábamos. Posiblemente la segunda escena era como la cereza del pastel, para así efectivamente mostrarnos algo, un proyecto a futuro. La otra, pues, de igual prometieron bastante al momento de anunciar al cast del oficial de la película, y al final es así como un bueno, parece un personaje más, otro loquito más, que ya hemos visto, por ejemplo, en Batman v Superman, que pues, Lex Luthor Jr. es tan malo como si en verdad fuera Jared Leto, no como el Joker que vimos en las cintas de Nolan. Pero bueno, igual regresando a la parte principal de esto, de que la película iba a ser clasificación R originalmente, o clasificación C para nuestro país, y después redujeron esto para el plan de poder introducir a Spider-Man en futuras cintas, es probable que, igual que lo hemos visto en otras películas, igual como Deadpool 2, que también tiene su edición super duper, posiblemente veamos una edición de escenas extendidas o la versión del director una vez que salga para los formatos caseros. Posiblemente sí, posiblemente no, o posiblemente agreguen escenas eliminadas que tal vez hubiéramos querido decir si lo hubiera querido ver en el cine o tal vez no. Pero pues igual habrá que esperar a ver el resultado de lo que tenga Sony con esto. Posiblemente quieran hasta vender más ahí y conseguir unos cuantos billetes más con esta edición. Pero pues es disfrutable completamente, no es la mejor película de superhéroes que existe, definitivamente le toca una etapa muy difícil cuando Disney y Marvel Studios tienen la vara tan alta con Infinity War y con sus siguientes películas, pero definitivamente es un must que ir a ver al cine, dejando a un lado igual las opiniones de los críticos que literalmente la destrozaron. Definitivamente no es la película tan mala como dicen, pero no es la mejor película que existe de superhéroes. Es disfrutable y entretenida.
Bueno, ahora sí que pues te agradezco tu comentario. ¿No? ¿Quién quiere continuar?
Pues ya se está hablando también de la segunda parte, o sea...
Va a haber segunda parte, digo.
Sí, es que ya está prácticamente, y ahí va a estar Carnage, ¿no?
Sí, ya está firmada, o sea, ya está firmada, ese es el hecho.
Yo me quiero preguntar si van a meter a Scorn. No sé si recuerdan a ese simbiote que fue creado precisamente accidentalmente por Carnage y que se convierte en su enemigo principal.
Sí, y que en Maximum Carnage era su mascota. O sea, yo lo que pienso con Carnage es de que quieren crear, digo, porque todavía tienen proyectos Sony, tiene el proyecto de Black Cat y Silver Sable, tiene por ahí
y otra película. Y de ese son un par de películas que ya están manejando, bueno, películas y independientes de los personajes.
Ajá. Viene también la de Kraven, si no me equivoco, el Kraven el Cazador, y dices, todavía está Sony con la esperanza de ver si sueltan a Spider-Man después de Far From Home y decir, ¿saben qué? Vamos a meter a Tom Holland en el universo de Sony y de pronto ya estás haciendo Maximum Carnage, ¿no? O sea, imagínense, Spider-Man 2. Maximum Carnage, ya dices...
Sí, uno de los mejores eventos...
Relájate... Porque eso es lo mismo que decían de Planet Hulk, ¿eh? O sea, eso es exactamente lo mismo. No, imagínense, porque ya viene y vamos a verlo y de repente salen con lo que a mí en lo personal sí me gustó, pero que a nadie más le gustó de Thor Ragnarok, que no fue lo que nadie esperaba y de ahí ya...
A mí sí me gustó.
Ya no va a salir más acerca de... Ah, bueno, mira, qué cosa tan bonita. Estoy de acuerdo, pero vaya, o sea, vámonos a centrar sobre la línea de la película, que creo que irnos a los cómics y fantasear con aquellas personas que hayan visto cómics en el cine es imposible, de entrada. O sea, nada de lo que hemos visto en el cine, o muy pocas veces en el cine, y es nada más fantasear. Lo que sí es claro sobre esta película es que es dinero barato. O sea, ¿a qué me refiero? O sea, es estrategias de mercadotecnia bastante simplonas, baratas. De repente sale el director diciendo, o salen diciendo, no, es que va a ser clasificación R, y de repente la bajas. O sea, generas hype, estás generando hype, todo el mundo lo va a querer ver y va a decir, a ver si es cierto que era R, ¿no? O no es cierto, es B15, ¿no? O sea, es una estrategia barata. Y luego agarrar y decir que salga Tom Hardy y que diga, oh, es que eliminaron mis escenas favoritas de la película y no entiendo por qué y estoy muy indignado. Y de repente es así, versión extendida con los 13 minutos que Tom Hardy dijo que eran sus cosas favoritas.
O sea, prácticamente cantada.
Exactamente, sí. O sea, vaya.
Como Deadpool 2.
No puede haber cosa más barata que eso. Y de verdad, ya estoy hasta... Si de por sí yo ya estaba hasta el gorro de las películas de superhéroes, entre comillas. ahora estoy más hasta el gorro de los villanos, o sea, de las películas de los villanos ya estoy hasta la madre, perdón, pero ya, o sea, de verdad, el hecho de poder ver el reflejo de un villano o de un antihéroe es disfrutarlo en su esencia, no quererlo manejar como, es que sí es malo, pero es que es bueno, pero es que le debe de gustar a los niños y deben de usar su máscara, pero además debe de convencer a los adolescentes porque son pubertos y están buscando su identidad, pero debe de convencer a los chavorrucos porque crecieron con él, entonces vamos a hacer algo como el meme de Chimuelo dándole un sneaker, ¿no? O sea, me parece una película bastante simple, bastante genérica, divertida. He escuchado muchos comentarios y concuerdo con que es una decisión dividida, pero no al aspecto de decir bien o mal, más bien al aspecto de decir, era lo que esperaba, fui al cine con mis amigos, o sea, no he escuchado realmente un buen comentario con respecto a, es que me gustó esto, es que me gustó otro, no, de verdad es así de, pues, ya gasté mi dinero, ¿no? O sea, fui a sentarme un rato en medianoche, ya llegué desvelado con los godines, ¿no? Entonces, pues, ya qué, ni modo quejarme. Entonces, creo que va más como por ese lado, del lado de peores nada. Y creo que como personaje Venom es muy complicado, o sea, es muy difícil porque, de hecho, es un puente. Venom en Spider-Man es un puente, realmente es un poco complicado darle un valor al personaje dentro del universo. Entonces, Tom Hardy es un muy buen actor, a mí me gusta mucho como actor, lo aprecio mucho, sus personajes me gustan, pero aquí no concuerda, o sea, nunca termina de ser uno con el personaje de Venom. Lo sigo viendo, y ni siquiera como Bane, o sea, ya lo veo más intenso, ya lo veo más con la cara de Ryan Gosling que con algún personaje de superhéroes. Entonces, vaya, yo de verdad terminé viendo la película y decir, ¡ah, madre! Perdí mi día, perdí mi tarde. O sea, y ya ni las palomitas estuvieron tan buenas porque, queja. Cinemex, qué porquería de película, qué porquería de palomitas estás haciendo, De verdad, perdón por el gol, pero qué porquería de palomitas. Además de eso, o sea, me tengo que quejar de las palomitas. Qué triste mi fin de semana en el cine, y nada más porque no me dejan platicar de Nace una estrella hasta la otra semana. Pero vaya, mejor vean a ver a Lady Gaga. Vayan a ver a Lady Gaga, y yo se los digo, yo se los digo, vayan a ver a Lady Gaga y dejen a ver.
Oficialmente es un Little Monster.
¿Las palomitas no habrán influenciado en tu opinión?
Cristian, lo que no sabes es que las palomitas es para, como sabían tan malas, era para que las aventaras al final de la película.
Prácticamente, ¿no? ¿Algún otro comentario que quieran agregar? Digo, así que hemos escuchado tres opiniones bastante divididas, no sé, abuelo, Marco, Vicky.
Sí, me puedo seguir, pero voy a decir muchas groserías.
Pues mira, yo la verdad es que concuerdo con Cristian, creo que faltó muchísimo para llegar a lo que creo que esperábamos, y que a mi punto de vista creo que era más interesante ver los trailers que lo que vimos al final de la película. Así de fácil y así de sencillo, creo que me quedo con el pequeño trailer que vimos, y simplemente porque en sí la película apesta, o sea, a mí realmente me decepcionó bastante. Y no sé, yo esperaba algo más emocionante, más sangriento, o sea, realmente ver el personaje de Venom, no como decía Cristian, o sea, tratar de crear un personaje que darle el gusto a todo un público, pues que por lógica no puedes.
Así es, definitivamente. Abuelo, no, Marco, ¿nos quieren agregar algo?
Bueno. Bueno, pues a mí en general sí me gustó la película. Bueno, ya van a decir que nada más son puros placeres culposos junto con la Liga de la Justicia, Batman contra Superman, pero no, en general sí me gustó la película a pesar de las limitaciones con las que cuenta. Hay un par de factores importantes que, pues, hicieron un poco menos digerible la película. El hecho de no contar con la Liga, con Spider-Man y eso, pues sí es algo bastante pesado para el proyecto. Pues entonces aquí solo se limitan a lo que ahora sí que a las licencias con las que pueden contar. Posiblemente más adelante pues se expande este universo, y a lo mejor hay que esperar si Disney da su autorización para que puedan contar con más personajes y extenderlo un poco más, porque pues ya sabemos que el Hombre Araña tiene unas ciertas licencias que son los enemigos que a los que va a enfrentar, y pues por otro lado Sony debe de tener el permiso de utilizar a otros, pero pues bueno, igual aquí la adaptación está bien para mí, a pesar de que sí tiene las limitaciones en algunas partes, como lo que es la función actoral de Tom Hardy, sí hay cierto grado de agrado para mí.
Muy bien. Bueno, pues ya con eso cerramos nuestra reseña de Venom. Y yo creo que ahí tenemos que meter de bonus track la noticia que se dio durante la semana precisamente de Sony Pictures, un tráiler que incluso vimos, yo creo que todos tuvimos que haber visto antes de la película de Venom, que es precisamente Spider-Man, un nuevo universo, que pues ahora sí, digamos que podemos decirlo, a mí me gustó la idea como están planteando de cómo meter el Spider-Verse en el cine. Digo, obviamente no lo puedes hacer en live action porque creo que dejarías a toda la gente así como que, en serio, tantos hombres araña en pantalla, y luego imagínense la confusión, porque pues digo, el cómic de Spider-Verse de por sí es un tanto confuso con tantos Spider-Mans en acción. Estamos hablando de que son docenas de Spider-Mans contra un enemigo común de diferentes mundos alternos.
Sí, por ahí hubo un asunto en cuanto a millennials que entraron en confusión con tantos hombres araña.
Sí, seguramente igual va a haber confusión entre los más veteranos y cosas así, que dirán esto qué es, que igual no conocen Spider-Verse.
Exacto. No, y peor aún, hay quien ya se quejó con Sony de que el protagonista de Spider-Man en el universo sea Miles Morales, ¿no? Porque nunca han leído los cómics, o sea no saben que actualmente Miles Morales ya es personaje canon dentro de los cómics de Marvel, ¿no? O sea, originalmente pues reemplazo de Peter Parker en Ultimate, que muere peleando contra el Duende Verde y que curiosamente va a ser parte de la trama de la película de un nuevo universo. Y pues aquí vemos que pues se encuentra de pronto con el Spider-Man de otro universo que se supone es el universo principal y que en teoría está inspirado en las películas de Tobey Maguire. O sea, se ve claramente que por lo que muestran en el tráiler es el de Tobey Maguire, aunque con algunas diferencias, ¿no? Obviamente no vas a poner que se vea a Peter Parker esquivando el carro, sino que aquí ven que Peter Parker le da un puñetazo al carro, ¿no? Y vestido de Spider-Man y todo, ¿no? Entonces, pues aquí vemos que por una situación que Kingpin provoca en el universo de Ultimate, digo, porque es el universo de Ultimate, pues Miles Morales se encuentra no con uno, sino con cinco hombres arañas distintos, ¿no? Con Peter Parker del universo, se puede decir, el universo principal, con Gwen Stacy, que viene de otro universo de donde se supone ella es Spider-Man también, Spider-Girl en este caso, Spider-Woman, con una chica que se llama Penny Parker, que viene de una versión, digamos, un tanto evangelionesca de Spider-Man, porque ella maneja un mecha que pues asemeja los poderes de Spider-Man y que está igual de feo que los mechas de Evangelion, Spider-Man Noir, que viene de la época de los 30s, y finalmente Spider-Ham, que es una versión cartoon del Hombre Araña, que es un
cerdo. El puerco araña.
Aunque aquí le decimos el jamón araña, ¿no? Para no confundirlo con el de los Simpsons. Por eso se llama Spider-Ham, ¿no? Y es entonces que pues los cinco van a buscar la manera de revertir lo que está haciendo Kingpin para evitar que sus universos sean destruidos. Y en cierto modo a mí me gusta la idea que está manejando la película. Es una película obviamente para niños, por lo que se está viendo. Y pues obviamente Spider-Verse es una historia mucho más oscura, mucho más cruenta, donde varias arañas mueren en el proceso, y no precisamente arañas de ocho patas, sino realmente arañas de humanas, changos, hasta un gato araña muere.
Entonces, sí, incluso aparece la muerte de los personajes del Hombre Araña de la serie animada en la que salía el Deslizador de Plata, que originalmente era Iceman y Estrella de Fuego.
Hasta el Spider-Man de Marvel vs. Capcom muere con decir que en la secuela de Spider-Geddon, que va a salir por cierto, ya va a salir el primer cómic de mañana, va a salir Spider-Man de Sony. El Spider-Man de Sony va a salir en Spider-Geddon, y quién sabe, a lo mejor tenga cameo en esta película, ¿eh? A lo mejor hasta sale haciendo
cameo. De hecho, el cómic Spider-Verse del Spider-Geddon del número 0 salió en septiembre, el mes pasado, y sí salió Spider-Man. Y sí hay un cameo al traje nuevo del juego de Spider-Man para PlayStation 4 en el tráiler incluso. O sea, sí es canon.
Sí, ya para que le den Sony una buscada.
Sí, para que le den una buscada, y de hecho ya va a salir Spider-Geddon número 1 mañana, y vamos a empezar a ver cuántas cabezas de araña ruedan en este, en el proceso, ¿no? En fin, el caso es de que el tráiler a mí sí me gusta, digo, no es el estilo de animación que va a ganar el Oscar, pero me está gustando la forma en cómo trabaja la animación. Vemos, incluso, yo creo que quienes ya vieron Venom ya se dieron cuenta que van a manejar un estilo muy similar a lo que yo creo que hubieran hecho los de Jet Set Radio si hubieran tenido la capacidad de hacer este, animación en alta definición, ¿no? O sea, no sé si recuerdan, un estilo muy cel shading, como que recuerda a los videojuegos de la década pasada, que me está gustando. Digo, no se ve que, en momentos sí se ve que como que les falla un poquito en el intento de animar, pero me está gustando lo que están, lo que está proponiendo la película, además de que cada uno de los Spider-Mans de diferentes universos, excepto Peter Parker y Gwen Stacy, tienen propuestas de animación un tanto distintas. Ver a Spider-Man Noir, que parece como si fuera una caricatura de, como si estuviéramos viendo un Spider-Man hecho en Batman The Animated Series. Ver al, a este, al Jamón Araña como si fuera una caricatura de Warner Bros. Y, o ver a Penny Parker como si saliera de un anime, ¿no? Entonces, no sé, a mí sí me está gustando la idea del tráiler, solamente falta ver el producto final y que ojalá que el guión sea lo que valga la pena y sea mucho más consistente que Venom. No sé qué opinan ustedes.
Sí, igual falta que terminen de pulir los detalles en cuanto a la animación y ya y esperar a ver el producto final, que esperemos tenga una buena línea argumental.
Ojalá que sí. ¿Alguien más que quiera comentar? No. Bueno, pues íbamos a platicar, íbamos a meter más arañas a esta trama. Ya sabemos que no son muy frecuentes ver las arañas en el cine, y cuando las vemos nos sacan uno que otro susto, nos sacan algunos, así que literalmente vemos películas sobre arañas que pues este es algunas tamaño normal que sí nos sacan unos sustotes épicos, como en Aracnofobia. No sé si recuerdan Aracnofobia, esa clásica escena
claro,
de la araña sudamericana cayéndole la frente a una chica mientras está bañando y tú, eso sería la mayor pesadilla de cualquiera al bañarse, ¿no? Y que tiene tonos de humor negro también, ahí tiene a John Goodman y a Jeff Daniels en pues haciendo los cazadores de las arañas y que, ¿qué hace, no? La película no es muy buena, digo, la introducción es lentísima, pero ya cuando entran Jeff Daniels y John Goodman en escena, te diviertes, sobre todo con John Goodman, ¿no? Con el buen Pedro Picapiedra. No sé si recuerdan Aracnofobia.
Sí, efectivamente. Sí.
Aunque es algo más viejito, es ochentera. Pero más que... o, digo, yo creo que una versión más moderna es la del Ataque de las Arañas, ¿no? Esta que salió ya a inicios de la década pasada, o con uno de los pósters más feos de la historia, el de Eight Leg Freaks. Con una Scarlett Johansson súper jovencita gritándole a todo lo que tuviera ocho patas. Un niño que se sabía todas las especies de araña que salían en la película. Y francamente las formas más extrañas de matar arañas en la arañas gigantes. Y dices tú, creo que no una película nada apta para quienes sufren de aracnofobia. ¿A poco no?
Hablando de Zombieland, que teníamos como los métodos más espectaculares de matar zombies, bueno, aquí tenemos lo mismo, pero con arañas. Yo tengo que decir que esta película, la última que acabas de mencionar, de niño, es una de las películas que más vi después de Men in Black. No sé por qué, no me pregunten, no soy fan de las arañas tampoco, de hecho me caen muy bien, las ando ahí cuidando, promoviendo que nadie las mate y demás, pero no soy fan de estas películas, pero no sé, o sea, tenía algo que ni siquiera daba miedo, ni siquiera era de risa, o sea, era como no sé, era un gusto culposo como mi película de Tremors, algo así de raro.
Sí, yo la verdad la vez que la vi dije, ¿en serio es esto el Ataque de las Arañas? O sea, ya ni te asustas, o sea, básicamente estás viendo unas actuaciones malísimas. Digo, hasta Scarlett Johansson realmente actuó horrible en esa cinta. Y dices, no sé, lo único que de pronto salvaba un poco a los efectos visuales que hacían que las arañas se vieran aceptables, ¿no? Digo, tampoco tan reales, ¿no? Digo, si vamos a ver arañas que realmente nos sacan unos buenos sustos, ahí está El Señor de los Anillos, El Regreso del Rey, ¿no?
Sí, el problema era, si eres un hobbit y llevas un anillo al monte del destino, pues forzosamente tienes que pasar por una zona donde hay una araña gigante.
Shelop o Ellaraña, hijos, esa escena de Ellaraña, la verdad, yo sí sufrí con esa escena. Yo dices, es uno de los momentos en donde realmente hasta termina soñando al pobre de Frodo. O sea, yo creo que quienes le temen a las arañas, yo creo que con esta escena casi querían salir corriendo del cine, ¿no? No sé si la vieron.
Sí, claro, la sufrimos claro, también.
Sí. Luego Harry Potter y la Cámara Secreta, ¿no? Básicamente, la escena donde Ron y Harry van a seguir a las arañas a sugerencia de Hagrid y se encuentran pues con Aragog. Y pues ya saben todo lo que ocurre, pues bueno, se enteran de que Aragog no es el causante de los conflictos, pero de pronto dice irse. Yo les ordeno a mis hijos e hijas que no se coman a mi amigo Hagrid, pero ustedes llegaron por su propia voluntad. ¿A poco no es un momento en donde digo el niño interior de ustedes dicen ay, qué estoy viendo? Y creo que es el mejor momento de toda la cámara secreta. Para mí la verdad es el mejor momento de toda la película, sobre todo por las caras de Ron de horror de ver cómo las arañas van bajando con él y tú ¡Harry! ¿A poco no?
Y es interesante esta línea que dices de Harry Potter. Nos lleva o me lleva al punto de pensar si realmente existe alguna película de arañas buena. O sea, aquí agarramos, por ejemplo, El Señor de los Anillos, bueno, es una escena, no es una película de arañas, ¿no? En Harry Potter igual, ¿no? Es una secuencia, pero tampoco es una película de arañas.
Incluso realmente, Home Alone, donde... Ajá. Home Alone, ¿no? Que hasta usan a las arañas como una de las trampas para a los ladrones, ¿no?
Vaya, hasta Blue Demon tiene una película de que se llama Arañas Infernales, pero, o sea, realmente no hay una película buena de arañas, y eso que es una de las fobias más grandes de toda la humanidad.
Estoy pensando, ¿Charlotte's Web, acaso?
Durante la araña de Charlotte, sí, por supuesto.
Charlotte, no.
La araña, sí, cierto. Oye, Charlotte's Web es una de estas cintas infantil que ha tenido dos versiones, una animada, otra live action, que no fue tan buena la mera hora. Pero hay que decirlo, involucra arañas, involucra un cerdito, si no me equivoco, y pues ahora una niña blanca en una granja donde hay puras mujeres afroamericanas y una historia que te maneja racismo, fantasía y arañas, y las arañas no son malas, creo que son más malos los racistas ahí. Digo, también para que no tengas, ¿cómo se llama? Que siempre temerle a una araña, ¿no? También pues recuerdas otra araña buena, la de Jack y el Durazno Gigante, no sé si recuerdan esa película.
Claro, claro, super creepy la película, pero bien buena.
Sí, aparte es una araña francesa, una araña bastante buena onda, que de pronto pues hasta le crea, ¿cómo se llama? Hasta ayuda con su tela a salvar a Jim en algunos momentos de apuro, ¿no? Arañas buenas, Dios mío. Híjoles, creo que...
Bueno, la araña de Charlotte.
Sí. La talaña de Charlotte, de hecho es la que estábamos platicando antes de entrar con Jimmy el Durazno. ¿Quién más? Es que, bueno, la araña de Katy la Oruga, ¿no? La que le ayuda, la que le enseña a tejer su propia, ¿cómo se llama? Crisálida, ¿no? Que eso también, pues digo, es un pequeño cameo, pero funciona. Digo, aunque hay que decirlo, la araña de Spider-Man, pues digo, si no muerde a Peter Parker, pues no tendremos un superhéroe.
Oh, ya sé de otra araña buena, la de bichos.
Yo creí que ibas a decir la de
bichos. Bichos, tienes mucha razón. Digo, forma parte de ese círculo, de ese circo de freaks, los que encuentra, pues ahora sí, la hormiga para enfrentarse a la amenaza, ¿no? A hacer sus siete samuráis, aunque estos siete samuráis fueran simplemente un grupo de insectos que no sabían ni siquiera pelear, ¿no?
De cirqueros,
pero que aún así tenían sus cosas divertidas, ¿no? Especialmente, pues, la araña y luego la mariquita, perdón, la Catarina, perdón, interpretada por Adal Ramones, y, pues, otros personajes. Digo, Bichos no es de las mejores películas de Pixar, pero sí es cierto, le da su valor a las arañas.
¿Cómo no?
Le da su valor a las arañas, y eso importa mucho, ¿no?
Oye, hablando de eso también, digo, no es como que esté ya, pero Disney ya lo trae entre ceja y ceja. Lucas, de los videos de YouTube que ha estado sacando acerca de esta tarántula pequeñita que habla y todo el mundo ama.
Digo, yo creo que no
tiene la araña kawaii.
La araña kawaii.
Ay, qué lindo. Digo, ya si nos ponemos a ver así que arañas pues realmente malas, pues la película de Tarántula de los 50s, que digo, pues yo creo que nadie la ha visto, pero yo la vivo siempre referida en Rocky Horror Picture, con Clint Eastwood. Oye, con Clint Eastwood, pero cuando estaba en su juventud. O sea, cuando ni siquiera era el actor de western que conoceríamos más adelante. No manches, Clint Eastwood de jovencito haciendo películas que el tipo ve. O La Maldición de la Viuda Negra, y no precisamente la de Marvel, ¿no? otra de serie B, ¿no? Mujer que se transforma en una araña de cuatro patas gigante y tú, ¡ah! La mayor pesadilla de un hombre.
Eso.
Bueno, eso.
Eso. Sí, con esa intención.
Con esa araña, ¡ah, no! Ay, ¡qué horror! No, sí, no, es cierto.
Ojalá que eso no salga, eso. Ojalá que no salga en eso capítulo 2 el próximo año, por el amor del cielo.
La de Gremlins 2.
Ah, una criatura araña también, Dios.
Sí, sí, de hecho el personaje de Rayitas en Gremlins 2 se transforma en araña.
Wow, no, ya, creo que ya tengo suficientes arañas y digo, ¿un tema corto? Relativamente corto, no sé si quieran agregar uno más antes de cerrar.
¿Otra araña más?
¿Cuál? ¿No? No.
De Gigant, bueno. Tarántula del 55.
La del regreso del rey. Negro.
El regreso del rey, ya la habías platicado, ella araña. Bueno, pues vamos dejando el tema por la paz, ya son 10:30 y hay que empezar a cerrar el programa y digo, pues ya nos falta el NFL drama. Bueno, pues en los estrenos de la próxima semana, pues tenemos Nace una estrella, que nos va a platicar con mucho gusto Cristian la próxima semana, que es una película dirigida y protagonizada por Bradley Cooper y con Lady Gaga también ahí en el elenco, bueno, también es actriz principal, donde vemos como una cantante es descubierta por un artista que está en plena decadencia y decide volverla toda una estrella de la música, sin saber que esto va a tener serias consecuencias con su propia vida, ¿no?
La reseña se las vamos a decir la próxima semana, pero no se la pierdan. Es así. Increíble esa película, es vaya, no creo que gane el Oscar, pero fácil unas 5 nominaciones, fácil va a tener, fácil.
Bueno, ya casi puedo decir que va a ganar Oscar a Mejor Canción, casi. Otro de los detalles es el quinto remake de la misma historia que salió en 1929, 1937, 1940, 1954 y si no me equivoco 1976. La última versión protagonizada por Barbara Streisand, aunque la mejor versión, dicen, es la de esta Judy Garland.
Judy Garland, sí.
Exactamente, ya después platicaremos de cómo están las otras películas. También tenemos Escalofríos 2, Una noche embrujada, secuela de la cinta de hace 2 años protagonizada por Jack Black, donde vemos cómo un par de niños se encuentran uno de los famosos libros hechizados de Errol Stein y provocan que los monstruos de Escalofríos ataquen en plena noche de Halloween, lo que hará que el par de muchachos tengan que buscar la manera de atraparlos de una vez por todas. Digamos que se ve que desde el momento en que hicieron el tráiler se nota que está bastante desangelada, más por el hecho de que tuvieron que quitar a Jack Black de la promoción, dado de que está en competencia con otra película protagonizada por el propio Jack Black. Entonces, ay, a ver cómo le va a esta película. Digo, así que no siento muchos buenos augurios en relación con la primera película, que es bastante buena, También está Ni tú ni yo, película mexicana que nos cuenta cómo un luchador profesional pierde la máscara alterado por el regreso de su hermano, lo que lo obliga a intentar retomar su carrera trabajando en la escena independiente y se verá obligado a trabajar con su hermano para recuperarlo todo. Sí, una clásica de estas comedias telenoveleras de Televisa con luchadores, para que aquellos que quieran ver lucha libre, pues también lucha libre, telenovela, comedia. Tienen el paquete completo, aunque seguramente vamos a tener un 0 de calificación, ¿no? También tenemos Te juro que yo no fui, sí, como la canción de Pedro Infante y Pedrito Fernández, donde ponen como un músico se involucra con una chica que es perseguida por unos árabes en Cancún. Situación que se enreda más con la presencia de la esposa del músico y una de sus exnovias. O sea,
qué horror se escucha eso. O sea, sí, eso sí está bien mal.
Luego Marquito nos va a platicar la próxima semana de Nación Asesina. Un hacker filtra la información de un pueblo, lo que hará que la población del lugar lance su furia contra un grupo de amigas que parecen ser las sospechosas de dicho hackeo. La verdad es de que pues vamos a ver cómo está esta película al final. También tenemos Enemigo Inmortal con Jackie Chan, quien interpreta a un agente que debe proteger a un científico perseguido por un criminal que busca venganza y después a una joven que se vuelve muy peligrosa al implantársele una poderosa arma bioquímica. También tenemos la cinta Rush Hour, que es como una especie de documental, que nos cuenta la vida de 3 personas en diferentes puntos del mundo, que pasan la mitad del día transportándose al trabajo y las pérdidas emocionales que conlleva el tiempo perdido en el proceso. Bueno, para aquellos, spoiler alert, en Estambul, Ciudad de México y Los Ángeles, así que ya se imaginarán qué vida. También tenemos la cinta La muerte de Stalin, exclusiva de Cinépolis, que nos relata la actitud de los ministros alrededor de un agónico Joseph Stalin y las conspiraciones que hará cada uno de ellos para quedarse en el puesto de su siniestro jefe. En Cinemex tenemos 2 coronas, y no precisamente las que nos vamos a tomar el lunes en el Monday Night, sino que esta cinta relata la vida de Maximiliano Kolb, una de las figuras católicas más recordadas en el siglo XX, al dar su vida por ayudar a los judíos en el Holocausto. Y finalmente, una película que yo creo que sí merecería la visita, Mari y la Flor de la Hechicera, una película hecha por un estudio que viene con elementos de estudio Ghibli, que tiene una fuerte influencia de Ghibli, hay que decirlo, que nos cuenta cómo una niña ordinaria que vive en el campo encuentra una flor mágica que la lleva a una escuela de magia, donde aprenderá las artes de la brujería y deberá evitar que la magia sea destruida por un mal que acecha el lugar. Además, el próximo 16 de octubre viene, pues se va a reestrenar Halloween a 40 años de su estreno, para que empiecen a agarrar vuelo, y si no saben nada de la película que se estrena el siguiente fin de semana, pues vayan a ver Halloween 1, y pues ahora sí, vayan agarrando a ver por qué los personajes están tan dispuestos a matarse en la siguiente cinta, ¿no? Y para el NFL Drama, que empezará en unos momentos, los partidos de lunes y jueves por la noche, en esta semana vamos a tener, ay, no lo actualicé, qué bruto. Bueno, el próximo lunes ese sí está garantizado, ese sí ya me lo sé de memoria. Los 49ers se van a enfrentar a los empacadores de Green Bay. Y para la semana 6, el jueves, se enfrentan las águilas y los gigantes allá en Nueva York. Entonces, para que si los quieren ver en Cinemex. ¿Alguien que quiera comentar algo rápido de los estrenos?
No. Pues creo que hay una, ¿no? Nada más.
¿Nace una estrella?
Sí, ¿no? O sea, creo que no hay nada más que ver.
Híjole, yo iría a ver Mari y la Flor de la Hechicera. Ojalá que la traigan a Guadalajara, ojalá. Digo, es un anime que... Es una película de anime que sí estuvo cerca de ser nominada al Oscar, pero pues no quedó ninguna película japonesa este año. En fin, vámonos ahora sí a nuestra sección, a la sección que, pues bueno, si ustedes ya no están interesados en el tema, pues bueno, les agradecemos que nos hayan escuchado. Pero si quieren escuchar de fútbol americano, quédense unos minutos más. Estamos empezando el NFL Drama. Bueno, esta semana nos fuimos de 2-2. No, Cristian, vamos mal. Bueno,
ya, Traps, ya me voy, ya te despediste los demás, yo también ya me voy, ya.
Bueno, pues el jueves pasado los Patriots dominaron casi todo el partido, hubo un esfuerzo de Andrew Luck en el tercer cuarto, que aprovecharon una intercepción de Tom Brady para acercarse, hicieron 14 puntos sin respuesta, pero no basta el esfuerzo y Nueva Inglaterra gana 38-24 a Indianapolis en el juego de jueves por la noche. Que la verdad hay que decirlo, pues el partido, creo que desde el tercer cuarto lo vi y dije, parece que se pone bueno, después vi que se equivoca Andrew Luck, la que le interceptan, y dije, no, ya. Ya, se acabó el partido, ya nomás estuve viendo ahí unas cosas en la compu mientras estaba viendo cómo Brady terminaba de destrozar a los potros, ¿no?
Un juego en el que prácticamente los Colts hicieron algo que es bien difícil de lograr, que es darle al palo y no meter el gol de campo.
Sí, no manches, ese gol de campo que de Vinatieri, oye, le dio al poste y rebotó, dices, Dios bendito, no. Bueno, esto causa que los Patriots tomen el liderato de la división pues, ¿qué creen? En Cincinnati, los Delfines de Miami habían terminado el tercer cuarto con ventaja de 14 puntos y de pronto se dio la bengaleada de la semana porque se enfrentaban a los Bengals de Cincinnati y ¿qué creen? Recibieron 24 puntos en el cuarto periodo y con esto los Bengalíes de Cincinnati pues no solamente se quedan con el liderato de la Norte sino que los Pats le deben unas alitas.
Y con eso Marquito está feliz.
Sí, fue un partido.
Sí, dice, Marco ni se lo cree, o sea, ese es el tema. O sea, Marco sí, está así.
Fue un partido bastante dramático.
Sí, sigue, Marco, sigue.
Sí, al principio de la primera. Bueno, al terminar la primera mitad, uno se queda. Bueno, pues ya valió el partido. En el tercer cuarto, nada más meten 3 puntos y dices, no, pues yo creo que con eso se van a ir y se van a dar por bien servidos. Pero pues entonces hubieron bengaleadas por parte de los Delfines, intercepciones, pérdidas de balón y una remontada que hasta a mí me sorprendió.
Así es, una remontada que sí, la verdad, yo la verdad cuando estaba viendo el marcador del tercer cuarto dije, ya perdí a los
bengales. Y es que estaban mostrando un nivel de juego bastante bajo, la defensiva por los suelos, les pasaban por donde querían.
Así es, y bueno, este partido pues ahora sí que fue dramático al final y aunque yo de pronto estaba viendo al mismo tiempo el partido, bueno, estaba viendo pues obviamente en el Red Zone también como Cleveland y Baltimore se estaban dando nomás puros goles de campo en uno de los partidos más aburridos de la semana y terminaron yéndose hasta a tiempo extra con un 9-9 que dices, ay Dios mío, ya que
¿te acuerdas el tiempo en que los Rams solamente hacían eso, puro gol de campo?
Sí, ahora los Browns son los nuevos Rams. Bueno, los nuevos Rams de hace 2 años, ¿eh? Y ganaron 12-9 los Browns. Y podrían decir, ay, por fin voy a soltar el sótano. ¿Y qué creen? También ganaron los Steelers, cállense. O sea, es un grupo bastante divertido en la División Norte, ¿eh? Digo, creo que parece que al paso que van los Bengals van a calificar, pero pues creo que lo divertido va a ser cómo los Browns y los Steelers tratan de evitarse el último lugar, ¿eh?
A mí personalmente me sorprendió que los Steelers le ganaran a los Falcons, la verdad.
Sí, y los aplastaron, ¿eh? Los aplastaron.
Sí, de hecho, me preocupa el partido de la próxima semana, que es Cincinnati-Pittsburgh.
Sí, sí.
Y no es por nada, pero los acereros ya les tienen tomada la medida.
No, y deja eso, Marquito, que el partido de la siguiente semana contra los Chiefs se va a mover a horario estelar. O sea, van a quitar el de los 49ers contra los Rams, que había sido puesto en horario estelar, el que se iba a jugar en el domingo por la noche. Ahora el del domingo por la noche va a ser el de Cincinnati contra Kansas City. ¿Por qué? Porque los dos equipos van bastante bien, ¿eh? Ahora,
oye, hablando de los 49ers, están pasando un verdadero calvario, ¿eh?
Sí, primero perdemos a Garoppolo. Luego después, en el partido, digo, iban perdiendo contra los Cardinals a un marcador bastante razonable, creo que iban 8-6. No, iban 9-6. Y decías, ok, ahí va Matt Breida, nos va a jalar yardas, y tómala, que le torce la rodilla. Y tú, no puede ser, o sea, ya no tenemos quarterback, nuestro corredor va a estar ausente para el siguiente partido
que están salados, necesitan una limpia, mano.
Sí, sí, definitivamente andan muy mal. Pero lo interesante del asunto es que con su derrota frente a los Cardinals, el peor equipo de la liga, pues ahora se igualan todos los peores equipos de la liga, porque hay cuatro o cinco equipos que llevan apenas una victoria, ¿no? Los Falcons, los 49ers, los Cardinals y creo que los Giants, ¿no? Que los Giants estuvieron a punto de ganar y la bengalearon frente a los Panthers, ¿no? Qué fea forma de bengalearla, ¿eh? Creo que los Panthers les pasó lo contrario a lo que le pasó a los Colts. Un gol de campo que parecía que no iba a entrar y rebotó hacia adentro. ¿Y tú? ¿Neta? En fin. Mientras tanto, el que sigue es feliz, pero bien feliz, es Ice. El Ice. Un saludo al Ice. Ganaron los Rams y ganaron en Seattle contra los Seahawks. 33-31. Van 5-0. No han perdido. Y creo que me huele que pueden llegar hasta el Super Bowl.
Le repitieron la sopa del año pasado, porque recordarás que también jugaron contra los Seahawks, ¿no? Y ganaron en su estadio.
Sí, y siguen invictos, y ya me da miedo pensar cuando el momento que se atraviesen los 49ers, ¿eh? No. Creo que no se va a repetir los partidazos que se dieron la temporada pasada. Mientras tanto, los Broncos, pues, segunda vez, vuelven a... Ya, perdieron contra los Jets. Dios mío. La verdad es de que la ofensiva...
Pero además, pues, ¿cómo perdieron? O sea, 34-16, ¿sí? ¡Qué picks! O sea, de verdad, no entiendo. En teoría, la defensa de los Broncos es muy buena, sí. Pero si solamente tienes una trinche defensa y no tienes absolutamente nada más, ya veo el meme de la batiseñal, pero con la frente de Manning, así más real, de que ya por favor tráiganlo de nuevo.
Sí, o hagan que John Elway vuelva a agarrar condición.
Es lo más triste, favor, del mundo, que te ganen los Jets, man.
Sí, o sea, sí. Ya llegamos a un punto en donde...
pudieron haber sido los Cafés.
Sí. Pues ahí va,
Pues fíjate que los Cafés llevan una buena racha, ¿eh? Le ganaron, sí, a los Reyes. Sí,
por eso digo, ahí sí, va. Ahorita... Y los Reyes le ganaron a los Broncos, entonces...
Pues ahorita ya están diciendo que los empacadores son de Cleveland.
Sí, sí, ahorita los empacadores van muy mal, ¿eh? Digo, llevan apenas una victoria, un empate y tres derrotas, creo, no, algo así. Sí. Y la verdad es de que dices tú, no, ¿qué le pasó a...? Bueno, obviamente los empacadores están mal porque, pues, digo... pues su coreback anda lastimado, pero eso no significa que no vayan a andar perdiendo el Lambo contra San Francisco, pero híjoles, ya no sé qué decir de este partido, que aún así lo voy a ir a ver, ¿eh? No, digo, tengo que, digo, es Monday Night y aparte pues pues por el un poquito de orgullo se juega en este juego, ¿no? En fin, los otros invictos son los Chiefs, siguen ganando, digo, a pesar de que ya interceptaron por fin a Mahomes. Ganaron 30-14 los Chiefs ante los Jaguares, ante una de las mejores defensas de la Americana. Juegazo allá en Kansas City. Yo creo que hay que decirlo, los Chiefs también tienen material. Nomás que lo malo es que le pasa a los Chiefs lo mismo que a los Yankees. Llegan a postemporada y se desinflan. Digo, hablando de eso,
y creo que siempre les pasa, ya es cuento de cada temporada.
Sí. Y por cierto, dato curioso, digo, por si querían saberlo, ganaron los Mediarrojas de Boston 4-3 y ya, eliminaron a los Yankees. Ay, Dios mío, con este equipo. En fin, para esta semana, digo, ya entrando en materia, esta semana vienen unos duelazos para todos los equipos, porque los Bengals van a recibir a los Steelers el domingo a las 12, así que Marquito, híjoles, va a estar ahí con palomitas y también con el calmante para los nervios, porque ese partido se oye bueno, ¿no?
Sí, los Broncos, bastante preocupante.
Bastante preocupante. Ya en la tardecita los Broncos se van a enfrentar a los Rams en Denver. Híjoles, qué juegazos. Espera a ti, Cristian. O sea,
ya nada más para saber qué tipo de alcohol para mitigar la depresión voy a tomar. Ya depende del partido.
Y luego los Patriots van a tener un duelazo de domingo por la noche contra los Chiefs.
Buenísimo. Ese sí va a estar bueno, para que veas. Ese sí va a estar bueno.
Y va a ser en casa, así que...
Juegazo.
Vamos a ver qué tal.
Vamos a ver si Brady se está encontrando al posible candidato.
Mira, hay que decir que Brady está en franco declive, ¿no? Lo hemos visto en esta temporada. No,
sí, claro, ya llegó un punto en donde ya...
Pero
ya
están jugando en casa, así que ¿sí? Vamos a ver qué tal.
Quién sabe, a lo mejor de que diga, si Mahomes pega lo suficiente, a lo mejor Brady va a decir, tráiganse para los Patriots cuando me vaya, ¿no? Y finalmente, el lunes por la noche, los 49ers van a jugar contra los Packers en uno de los lunes por la noche más desangelados que parece haber. Digo, porque Aaron Rodgers está lastimado. Los 49ers no tienen quarterback. El corredor no se sabe si va a jugar el próximo lunes. Lo cierto es que va a ser un partido que, digo, los 49ers tienen un rival que en el papel luce fácil.
Además, pero, van de visitantes. Pero, o sea, todo está en contra de los 49ers.
Todo está en contra, ante
pero
la tundra.
Trump, si pierden contra los Packers, ya sales con una bolsa de estraza a la calle, ¿no? O sea,
sí, la neta, ¿no? O sea, yo prácticamente sí voy a decir, no, ya, mejor voy a ver cómo quedan los Dodgers, ¿no? Por lo menos ya sacaron Atlanta y van a ir contra los cerveceros de Milwaukee. Ojalá que pasen y ya después le ganen a los Astros y me den un, por favor, un orgullo que no he tenido muchos años ni en béisbol, ni en fútbol, ni en americano, ¿no? En fin, pues...
Es que le vamos equipos bien cutres, Traps. O sea, entre tu Atlas y mi Necaxa, entre tus 49ers y mis Broncos, sí, no. Hay un punto de presión bastante grande.
Oye, de menos los Broncos ganaron esta década, digo... Y pudimos haberle ganado a los Broncos en el año que ganó Seattle si no hubiera interceptado Sherman ese balón, pero bueno, ni hablar. Pues bueno, pues ya con esto cerramos el NFL Drama y con esto el programa y les agradecemos que nos hayan escuchado. Vamos empezando a pasar lista de despedida. Primero que nada, Victoria Galindo.
Pues gracias, chicos, que tengan muy bonita noche, nos estamos oyendo y pues bonita semana. Chao.
También nos despedimos de nuestro invitado, el buen Michael.
Muchísimas gracias a todos por escuchar este podcast y pues chéquenlo cada semana, que se pone bastante interesante. Muchísimas gracias por la invitación y nos estamos escuchando también en el launch de Reset.
Oye, dato curioso, ¿no tienes interés por el americano, verdad? Digo, no participaste.
Me gusta verlo y mira, si le entiendo a un gol de campo es así como de sí, pero más o menos. No, disculpa. No, o sea, por ejemplo, mi equipo favorito, por ejemplo, son los Raiders de Oakland. Yo sé, podrán opinar bastante de ellos, pero es mi equipo favorito, pero igual necesito meterme más en el fútbol.
Va en contra de los Seahawks, así que, a
sí.
ver. Sí. Buena suerte. Sí, buena suerte. Aparte que no ha sido una temporada tampoco muy buena para los Raiders.
Para nada.
Bueno, también nos despedimos del abuelo Kraken.
Bueno, chicos, muchas gracias por escucharnos y recuerden que nos vemos la semana que entra. Compren mi libro. Gracias.
Por lo menos datos del libro.
Ah, sí, miren, el libro se llama El sonido de dónde, lo encuentran en Amazon, ¿no? Está en versión pasta blanda y también en Kindle, así que están invitados a leerlo.
Nombre del autor, ya lo quiero quemado todo.
José Luis Cruz García.
Eso, chihuahuas.
Cabe mencionar que es el segundo escritor que sale del podcast, digo, el buen Moy Orozco también había escrito su libro de poesía.
Y también vino a presentarlo, además.
Sí, ya fuera del podcast, pero sí, lo vino a presentar ya como miembro, ya como un graduado de este podcast, ¿no? Entonces, felicidades, abuelo, eres también ya, formalmente ya tienes una obra escrita y que la podemos encontrar en Amazon. Y eso, pues... Cómprenlo y vamos a seguirle haciendo promoción al abuelo hasta el cansancio. Bueno, también nos despedimos de Cristian.
Banda, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Ya, prometo estar más seguido. Los deberes godines me agobian, pero ya estaremos de regreso. Recuerden que estoy en Twitter como @chrisogeek y nos escuchamos pronto.
Y por último, no menos importante, el buen Marquito, que pues bueno, como saben, siempre está a cargo de las redes sociales.
Pues igual, gracias por habernos escuchado en este Reset Cine. Estuvo bastante interesante, entretenido y aprendimos mucho de Venom. Y pues los esperamos para la próxima
semana. Y de las
para
palomitas. Una más.
Ah, sí, malas. Las palomitas.
Sí, y de las palomitas sí. Malas de Cinemex.
Sí, bueno. Esperamos la crítica en la página.
Así de es. Las palomitas,
Cinex.
Claro.
Sí, díganos, bueno, ¿qué palomitas prefieren? ¿Cinépolis, Cinemex? Díganos, ¿cuáles prefieren?
Igual, las de la Cineteca.
O las Cinépolis. De la Cineteca.
Esas
o,
son las mejores, las de la Cineteca.
Por ejemplo, si les gusta de Cinépolis, Cinemex, ¿cuáles? La caramelada.
Cinépolis.
Las de Cinépolis acarameladas, pero recién hechas, porque luego se ponen muy chiclosas.
No, sí. las de Takis de Cinépolis son una cosa gloriosa.
Sí. Yo fui fan de las de Cinemex, de las que eran las que tenían chetos, pero bueno, es que me
gustó. Yo de las de Cinemark, pero lástima que desapareció, ¿qué? O sea, eran las mejores.
Qué pena, la verdad. Bueno, pues les recordamos que, digo, mañana no sé si vamos a tener lonches, si lo tienen nos avisan y pues claro que lo ponemos en nuestras redes sociales, en nuestro Twitter que es @RSDMX, en nuestro Facebook RSD.TV. Les recordamos, estamos todos los martes a las 9 de la noche, aquí a través de nuestro canal de Mixler que es RSDMX, y claro, también pueden escucharnos nuestra repetición a través de iVoox y de iTunes en nuestro canal de RSDMX, bueno, prácticamente los jueves que pueden descargar este podcast. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como @Trapsam y solamente me queda desearles que pasen una semana de película. Hasta luego.
Enjambre.
Enjambre.
Acabas de escuchar Reset Cine, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.